Las Mañanas con Gente Radio, tu referente informativo en el norte de Tenerife. De lunes a viernes a partir de las 8 de la mañana, con toda la actualidad y la música seleccionada. La información y entretenimiento en Las Mañanas, con Diego Calvo y José Reyes. Gente Radio, la emisora local líder en el norte de Tenerife. Con el patrocinio de Joyería Anton Ray en Santa Úrsula, Cafetería Puerto Palas, Papelería Caletre Santa Úrsula, A por el Pan, Puerto de la Cruz, Nuevo Baño, Santa Úrsula, Restaurante El Mundial 82 en la Caleta de Interián y Taller Tito, Chapa y Pintura en Polígono Industrial Piedra Redonda, Puerto de la Cruz.
Muy buenos días tengan todos ustedes y bienvenidos a Las Mañanas con Gente Radio. Aquí desde el Puerto de la Cruz, ya saben ustedes, intentando acompañarles, entretenerles, informarles y sobre todo hacerles pensar. Hoy, que ya es jueves 11 de noviembre del 2021, celebramos muchos días. El primero que queremos hacer referencia es al Día Internacional del Recuerdo o Día de la Amapola, donde conmemoramos y, bueno, recordamos a todos los caídos en la Primera Guerra Mundial de la Commonwealth. Que la verdad, la historia ha puesto a su sitio lo importante que fue la Primera Guerra Mundial, que empató con la Segunda, que también se celebra hoy un día internacional, el Día Internacional de los Veteranos, en honor a los caídos en la Segunda Guerra Mundial del ejército de los Estados Unidos. Vaya dos guerras y cómo evolucionó el mundo después de esas dos guerras. Esperemos que no sea necesaria una tercera para que sigamos evolucionando. También celebramos hoy el Día del Soltero, ¿eh? Tela. Del soltero con O, no de la soltera. Así que veremos cómo se llenan los garitos esta noche. Hay que celebrar de todo, pero vamos, celebrar que alguno está soltero, no sé. También se celebra, y este es el más importante quizás en mi opinión, de los que celebramos hoy, que son muchos, el Día de las Librerías. Ese centro de cultura a veces olvidado y tan siempre está en riesgo, pero últimamente más. La fotocopia fue un ataque contra el libro, pero lo de ahora, lo de la venta ilegal o la transmisión de los PDF, esto a través de las redes sociales y de los grupos de WhatsApp, hace que sea muy difícil o cada día más difícil vender libros en papel. A mí me encanta y hace tiempo que no disfruto del libro porque la tecnología es la tecnología y se va imponiendo. De todas maneras, las librerías también venden formatos digitales. También celebramos hoy el Día Mundial del Shopping para los que no están solteros, o a lo mejor para los que se quedan en casa haciendo otras cosas, había que pensar que el shopping también es importante promocionarlo, porque además en los tiempos que corren hay que reactivar el comercio y se avecinan las navidades y el desabastecimiento, con lo cual si celebramos hoy el día del shopping, adelanten las compras que vienen curva. También celebramos hoy el Día Internacional, el Día Mundial del Origami. ¿Y qué es el origami? Pues vulgarmente en español llamado papiroflexia, el arte de doblar un papel, una superficie, dos dimensiones y transformarla en un volumen, en tres dimensiones, algo realmente relajante. También es importante celebrar hoy el Día Mundial de la Calidad y finalmente el Día Mundial de la Usabilidad. Tela marinera, lo que celebramos hoy, ¿no? Pues nada, lo de la usabilidad también es importante porque esta es la manera más sostenible de mantener una economía circular. Intentar buscar el 100% del uso de las cosas que compramos. Imagínense que ustedes compraron un coche y llevarán solamente la primera marcha y hay otras 4 o 5 más. Pues la mayoría de la tecnología de la que disponemos la usamos en menos de un 10% de las probabilidades o las posibilidades que nos ofrecen. Así que vamos a usar bien las cosas porque a lo mejor el consumo también está motivado por no saber usar correctamente las cosas de las que disponemos. Felicidades a los Martín, a los cristianos, incluido al Cristiano Ronaldo que todo conoce, a los Menas, que Menas, aparte de ser menores emigrantes no acompañados, es un santo de Alejandría, del siglo III, el primer santo egipcio. Pues nada, San Menas, existen esa palabra, ese nombre también en el santoral católico. Vamos a ver qué nos ofrece el día en materia climatológica, pero antes sepan que nos viene en curva. Vamos a ir deprisita para intentar darle toda la información en el día de hoy. Y ya te digo, vamos a quitarnos de en medio la información climatológica, que es lo único que está garantizado, que el día de hoy no va a hacer mucho frío, en mi opinión. 14 grados traía yo en el coche.
Buenos días, hablamos de intervalos nubosos en la isla de Tenerife, predominando la nubosidad media y alta en cuanto a las temperaturas con pocos cambios, máxima de 24 grados en Puerto de la Cruz, en Santa Cruz de Tenerife, también en Candelaria, 22 por su parte en la laguna y el viento soplando del nordeste a este, en general flojo con mayor fuerza en puntas sureste y noroeste, además de contar con brisas en la costa oeste. Es una información de la Agencia Estatal de Meteorología.
Gente Radio, 95.6 Tenerife Norte.
Este es el momento de ponernos en contacto con nuestro querido compañero y amigo José Manuel para que nos diga dónde tenemos que poner la primera en la TF5. Muy buenos días, don José Manuel.
Sí, buenos días desde el Centro de Información de Carreteras de Cabildo. A esta hora, TF5, en sentido norte, hay retenciones importantes al paso por La Matanza, el Sausal, Tacoronte, Los Naranjeros, San Benito y Paranchieta. Normalidad en sentido La Otava y tráfico lento en las entradas a Santa Cruz. Disculpe, dije en sentido norte y era en sentido Santa Cruz.
No lo imaginábamos, José Manuel, no sé por qué es raro que tener cola. A la gente hay que invitarla a venir a la norte por la mañana a desayunar, que se tarda poquito.
Sería al revés, entonces. Sí. Pero no, en sentido Santa Cruz.
En sentido Santa Cruz, ¿qué vamos a hacer?
Eso es todo desde el Centro de Información de Carreteras de Cabildo.
Muchísimas gracias, José Manuel, buen día.
Que tenga buena mañana, hasta luego.
Muchas cosas que contarle hoy. Lo primero, que ya se ha quitado la careta a la Unión Europea y le ha dicho a Sánchez que le va a exigir claramente para que los fondos Next Generation, los de resiliencia, transformación, reforma de la economía, que veremos a ver para lo que sirven esos fondos, pero bueno, para que en principio lleguen y los pueda gastar durante esta legislatura el señor Sánchez y su gobierno, ya le ha dicho hoy a la Unión Europea que la reforma laboral tiene que llevarla por el camino que le indican ellos, que no es precisamente el que Yolanda Díaz pretendía iniciar, y que las pensiones, el sistema de pensiones español basado en la seguridad social, en el sistema de seguridad social español, que distingue entre personal público y personal privado, no nos olvidemos de esto, pero bueno, a la que pueden modificar, porque las de las mutualidades, pues cada uno tiene su convenio. Pero la seguridad social de todo el mundo, de todo cristiano, de todo hijo de vecino español, hay que reformarla en la dirección que la Unión Europea le da. Ya el señor Escrivá iba adelantando pasito a pasito, poquito a poco, ya empezó por el 0,5, después subió al 0,6, participado de empresas y de trabajadores, pero bueno, que ya íbamos a ir a 37 años y medio de cotización para garantizar el 100% de la pensión. Todo esto poco a poco, sin hacer mucho ruido, para que los telediarios nacionales y los periódicos se vayan haciendo de eco poco a poco, pero no de todo junto, ¿no? Pero al final computas y ya vas viendo, ¿no? Que ya a partir de enero tienes que tener 66,2 años o 5 para poder jubilarte. Bueno, vamos avanzando, ¿no? Vamos a restringir las prejubilaciones, otro poquito para allá. Pero vamos, lo más importante, el cálculo de la base o la base de cálculo para calcular cuál es el importe de la pensión de las personas que acceden a esta prestación tan importante del estado del bienestar. Tan importante. Esto sí que es importante garantizarlo. Y siempre está en cuestión. Bueno, la Unión Europea ha dicho que hay que aumentar el plazo. No le ha dado exactamente los años, pero eso de que se calcule la pensión en base a los últimos 14, 15 años, 16... No. Vamos a echar más para atrás. Vamos a computar bastante más vida laboral. Todo esto, con el mercado laboral actual y con la cantidad de años que los que estamos ahora mismo en una edad de ya previsible de jubilación cercana, pues puede ser entendible. Pero para las nuevas generaciones que se incorporan al mercado laboral con unas condiciones económicas deplorables, como pueden ser los becarios, con contratos a tiempo parcial, parcialmente cotizables y otras no. Bueno, este tipo de contratos que venimos soportando en los últimos años y que vamos por el camino de continuar, ¿no? Porque además la reforma laboral va hacia esa dirección. Bueno, pues hay que incrementar el número de años que computa para calcular la pensión. Y esto no va a hacer mucho ruido, ya verán que no, porque como vienen enjuagado o vienen endulzado con un montón de Next Generation que no, va a servir para no sé qué, yo creo que para que lo único que va a servir es para generar mucho empleo público en torno a proyectos irrealizables o que no se van a realizar nunca, o por lo menos ellos nos tienen acostumbrados, pues nada, ya por lo menos sabemos que el peaje que hay que pagar para que venga el dinero es la reforma laboral y la reforma de pensiones en la dirección que la Unión Europea nos marca. No sé por qué, pero ya me suena, ¿verdad, señores oyentes? Que en algún momento aquí desde estos micrófonos se ha venido contando esto, quizás desde antes de verano, ¿verdad? Bueno, pues ya hoy es oficial. El Tribunal Constitucional, pues parece que ya hoy se va a renovar, se va a aprobar en el Congreso de los Diputados después de muchísimas discusiones, muchísimos dimes y diretes. Al final va a caer, fíjense ustedes que el gran problema es un tal señor Arnaldo, que por cierto tiene una medalla del gobierno de Canarias porque además ha trabajado en el sistema judicial canario. Ya me voy a investigar bien del tema porque es un tema que a mí me ha sorprendido. Pero vamos, que Casado haya presionado hasta los extremos de que para que esta persona o personaje o letrado o personalidad, pónganle el adjetivo que quieran, participe del Tribunal Constitucional y que nos haya tenido sin renovar esta institución durante tantos años, pues miren, yo creo que lo que hay que hacer de alguna puñetera vez es cambiar la manera de elegirlo y que las personas que compongan estas instituciones que garantizan y que son contrapesos del sistema democrático español, contrapesos de poder, pues sean un poquito más inmaculados, que no sea cuestionable, que haya una unanimidad de verdad, que para eso está la Constitución diciendo que 3/5 tienen que avalar los nombramientos, pero vamos a tener cintura, vamos a no poner encima de la mesa lo que quieran poner por encima del interés del país, ¿no? Es decir, ¿qué necesidad hay de forzar? ¿Qué compromiso tiene Casado con el señor Arnaldo? No es transparente, no se sabe, ¿no? Pero bueno, algún favor debe de verle cuando, o algún favor le va a querer pedir cuando la exigencia es que vaya ese nombre, ¿no? Bueno, bienvenido sea la renovación del Tribunal Constitucional, que siempre es bueno que se vayan superando este tipo de obstáculos para la normalización de la democracia en este país. También hoy celebramos una cosita importante, que es el premio Cervantes, que se le han dado a una uruguaya, Cristina Peri Rossi. Realmente no he leído nada de esta señora, no sé qué tipo de literatura es, pero a partir de hoy podemos empezar a poner la lupa y ver qué tipo de literaria le han dado el premio Cervantes. De momento sabemos su nombre y su nacionalidad, Cristina Peri Rossi, uruguaya. Se nos avecina una buena, no teníamos bastante con toda la que venimos soportando en los últimos 2 años, que ahora para estas Navidades, que parecía que iba a ser normal, si el COVID no lo permite y los descerebrados que hacen fiestas y ese tipo de cosas que propaga la enfermedad de esta manera que venimos soportando 2 años y que no hemos aprendido todavía, pues si era poco la que se nos avecina y con las ganas que tenemos de reunirnos en Navidad, por avisen los camioneros que, aparte del desabastecimiento de China y del Reino Unido por el tema del Brexit y de la crisis de los contenedores, va a sumarse que ahora es el momento, el 2021 y 22, pero es el momento prenavideño para convocar una huelga de transporte. No sé si recordarán ustedes la última huelga de transporte del año 2008, pero eso sí que afecta al suministro y al abastecimiento. El que los camioneros digan ahí se quedan los contenedores encima de las plataformas y los chutos y no se mueven, eso sí que afecta al desabastecimiento del día a día. Pero bueno, las condiciones laborales llevan reclamándolas durante muchísimo tiempo. La verdad es que el combustible, que es la gota que colma el vaso, ha subido un 35% en lo que va de año, y el Comité Nacional de Camioneros pues dice que hasta aquí hemos llegado y que si no cambia la actitud y la manera de negociar del gobierno, pues que nos plantan a todos los ciudadanos 20, 21 y 22 de noviembre con los camiones aparcados. Y probablemente no se queden aparcados, sino que además provoquen colapsos, ¿no? ¿Se acuerdan en el 2008? Que no solamente se pararon, sino que se pararon en medio de las carreteras. Pues bueno, esperemos que el gobierno del señor Sánchez tome en consideración que estamos deseosos de pasar unas Navidades ya de una vez lo más normal posible, y que esto viene a sumarse a la incertidumbre que nos genera, ya está bien de incertidumbre. Estamos un poquito agotados de tanto problema absurdo. Todo no es malo, ¿no? Porque ya hoy se confirma que el 95% de las plazas de aviones, de los vuelos regulares que venían con destino a las Islas Canarias, ya se han recuperado. Es decir, ya estamos casi al nivel prepandemia. Y eso es un buen dato, siempre y cuando sigamos teniendo la consideración de que el COVID nos acompaña y que no podemos ir haciendo disparates. Con respecto al COVID, vamos a hacer una simple reflexión. Aparte de que ya vamos subiendo, porque ya venimos cansados. Bueno, venimos cansados no, queremos cansarle en lo que les decimos todos los días, que las series numéricas no engañan y las sucesiones y la matemática está para interpretar las incidencias de la física y de la naturaleza. Y bueno, pues ya van 175, vamos camino de 200, que la incidencia acumulada va para arriba, 68,5 en el día de hoy a 14 días y 42, con lo cual si multiplican por 2, 42 por 2 son 84, con lo cual vamos para arriba. Estamos en riesgo bajo, pero podemos ir hacia riesgo alto. Y con lo cual, si no se toman las medidas, no sé si de comunicación, no sé si de publicidad, no sé si de alarma social, no sé si comunicados de prensa, no sé si instrucciones a la ciudadanía, alarma, es decir, que los que nos administran empiecen a hacer cosas ahora o vamos a llegar a las Navidades mal. Ahora mismo estamos en nivel 1, pero hay 46 brotes controlados por los rastreadores. No será bueno apretar en el rastreo, no será bueno exigir de alguna manera un control de los confinados para que la enfermedad no se propague más deprisa y tengamos que pasar a niveles 2 o 3 cerca de las Navidades. Pues bueno, lo que sí está claro es que pasó Halloween, ¿no? Y ahí están las consecuencias. Lleguemos a Navidades bien, con sentido común, Si es que van a venir fiestas, va a venir Navidades, va a venir Carnaval, va a venir... Vamos a convivir con esta dichosa enfermedad, ¿no? No hagamos locura, no hagamos disparates, no pongamos en riesgo la recuperación, aprendamos a convivir con ello. El debate sigue siendo el mismo, ¿no? En Europa no se sabe cómo gestionar la falta de vacunas. En España, gracias a Dios, somos un modelo a seguir por la OMS. Nos han puesto una medalla por lo bien que lo hemos hecho los españoles y lo poco negacionistas que somos de la eficacia de la vacuna. No es que sea muy eficaz, es que es la única herramienta que tenemos útil para luchar de momento, aunque ya viene de camino una pastillita que parece ser que va a evitar muchas muertes, ¿no? La presión hospitalaria sigue siendo baja, pero ya va subiendo. Porque lógicamente cuando hay más casos, lo siguiente es, primero, la fiesta. Segundo, los casos. Tercero, la hospitalización. Ahora va a ser muchísimo menor que la cuarta, la tercera, la quinta ola, porque estamos mayoritariamente vacunados y no vamos a desarrollar síntomas graves, la mayoría de la población. Pero los no vacunados van a ir pasando por el hospital poco a poco, porque les recuerdo, Angela Merkel, que no es viróloga, lo dijo en abril del 2020. Esta pandemia acabará cuando la mayoría de la población mundial la haya pasado, de una manera o de otra. Así que, bueno, sigamos con el testigo encendido. El 95% de los aviones ya y vuelven a venir a Canarias y tenemos que aprovechar esto para reconsolidar o reafirmar que la economía se va a salir de este atolladero. El gobierno de Canarias, le podemos contar muchas cosas, pero de momento lo positivo es que después de 7 semanas de erupción va a llevar hoy a debate un borrador para facilitar la reconstrucción de la isla de La Palma. A mí me da un poquito de tristeza que sea 7 semanas después, tenía que haber sido 7 días después, pero bueno, nunca es tarde si la dicha es buena y aplaudimos las buenas iniciativas. Por favor, pónganse de acuerdo y hagan una ley donde se tengan en consideración todas las anomalías e irregularidades que se han cometido en esta semana. Lo más importante es que Ángel Víctor Torres ya ha indicado a preguntas del Gomero, de la Asociación Socialista Gomera, de don Casimiro, que la reconsideración del uso de las coladas va a estar priorizándose por el arraigo de las personas que han soportado que su vivienda sea arrasada por una colada. Es decir, que la titularidad del suelo se va a intentar reformar las leyes para que siga siendo de las personas que estaban siendo titulares del suelo que ha inundado la lava. Yo tengo mis dudas que eso se pueda hacer, pero vamos, tenían que haber estado pensando cómo arreglar esto hace 7 semanas. Pero bueno, ya digo, nunca es tarde si la dicha es buena. El gobierno de Canarias, o por lo menos el Parlamento de Canarias, sigue peleándose por las cosas importantes que le suceden a Canarias, ¿no? En el número uno de las preocupaciones de los canarios está la renovación de la Junta de Control de la Radio Televisión Canaria. Me río porque de verdad, por no llorar, porque es que le seguimos votando. Es que son de verdad de lo que no hay, ¿eh? Para esto ya llevan 4 votaciones. Discusiones, peleas, Clavijo con el Gomero, Gomero con Román. Es decir, esta es la política de Canarias. La radiotelevisión canaria, 70 millones de euros, de 9.000. Y le seguimos votando y no nos preocupa. 4 votaciones. Ya la primera votación que se hizo el miércoles, pues tenía el martes, perdón, que tenía que ser 3/5, mayoría cualificada. Ayer ya pasaba el filtro si fuera mayoría absoluta, pero ni de una manera ni de la otra. No se ponen de acuerdo para esto. ¿Pero por qué? Porque es muy importante, es una herramienta que todos quieren tener bajo su control, porque no es una televisión pública, aunque eso ponga en los estatutos de la Televisión Canaria. Es una medio de comunicación para manipular a los canarios. Y los canarios nos dejamos. Además, le damos dinero. Yo hace muchos años decía, es que nosotros, cuando no había tantas plataformas, ¿no?, sino que estaba el de pago, estaba el Canal Plus. Dije, bueno, pues la Televisión Canaria es un Canal Plus que tenemos todo y que pagamos todo porque les da la gana a algunos y sin preguntarnos. Y encima nos ponen a clave de A. Y a quiero ser como Pepe, que nos aumenta un poco el nivel cultural y nos garantiza que el futuro de los canarios va a estar mejor. Y además nos tienen informados perfectamente. Pues no ha cambiado mucho. Seguimos pagando un Canal Plus o un Netflix o un HBO sin preguntarnos y para que nos ofrezcan una oferta cultural mediocre, por no decir penosa. Pero eso sí, tienen a su disposición los que gobiernen en cada momento una herramienta mediática potentísima que emplean para convencer, o más que convencer, someter mentalmente a la población canaria a un nivel cultural penoso, a un nivel educativo penoso, a un nivel informativo tristísimo, a excepción de lo que se ha hecho con el volcán de La Palma en las primeras semanas. Ya está siendo un poco cansino, ¿no? Ya no me gusta tanto como me gustaba al principio. Pero bueno, eso es lo que hay, esa es la actividad del Parlamento Canario. Ahí vamos, ¿no? Es importante que lo resaltemos porque es lo que más le preocupa a los políticos que hemos elegido. Ya digo, 70 millones y son 9.000, ¿eh? Pero bueno, ahí vamos, ahí vamos. El Cabildo y la Universidad de La Laguna han hecho público un análisis de la situación de la igualdad de género y les preocupa mucho, a mí también me preocupa mucho, que sea muy escasa y a veces nula la participación y la presencia de la mujer en el ámbito deportivo. Y cuanto más arriba sea la categoría, menos presencia de la mujer hay. Esto sí se podría arreglar, porque realmente es como los toros, ¿no? No hay mujeres, ¿por qué? Pues porque no ha sido un mundo femenino y a lo mejor hay que ofrecerle, como el tema de la investigación y la ciencia, ¿no? Son ámbitos de la cultura, ámbitos de la actividad social, que es verdad que la presencia de la mujer es poco. Y ese análisis, pues mira, lo ha pagado la Universidad de La Laguna y el Cabildo de Tenerife, saquémosle provecho, pongamos el foco en intentar ayudar a que la igualdad llegue también al deporte. El 55% de las empresas que están inscritas en el registro mercantil de Canarias actualmente no tienen actividad. Es la mayor tasa ¿qué ha pasado en España? ¿Y esto le preocupa a alguien, aparte de este que les habla? Pues sí, la noticia está publicada, yo no me invento ninguna noticia, yo solamente me hago eco. No soy periodista de investigación, solamente periodista de recapitulación. A lo mejor las ordeno o se las comento y solo la oyen aquí, ¿no? Pero bueno, este dato sí es realmente preocupante. Les he dicho bien el dato, ¿eh? El 55%, más de la mitad, de las empresas que están inscritas en el registro mercantil no tienen actividad actualmente. Es decir, están en cese de actividad. El que haya tenido una empresa sabe que una empresa se puede cerrar o se puede paralizar. Bueno, pues el 55% de las inscritas están paralizadas. No tienen actividad. Facturación cero. Mantienen el CIF, mantienen el número patronal por si se reactiva la economía. Pero a fecha de hoy, de 11 de noviembre, el 55%... Es que el dato es muy grave, ¿eh? Además, la tasa superior de toda el territorio nacional. ¿Le preocupa al gobierno de Canarias este dato o le preocupa renovar el órgano de control de la televisión canaria? ¿Hay alguna medida para reactivar la economía realmente? ¿O reimpulsarla? ¿O reinventarla? ¿O reformarla? Bueno, ahí les dejo el dato y a ver si alguna vez miramos para dónde tenemos que mirar. Les voy a hacer un comentario sobre lo que les dije ayer. ¿Se acuerdan ayer que les dije que en mi opinión había un dato, una noticia que para mí era curiosa, era muy curiosa y la analizamos? Se llama España vaciada. Esa formación política que se inscribió en el registro de partidos políticos el 30 de septiembre a nivel nacional y que está a disposición de todas las personas de este país para que participemos, si queremos, en un movimiento político diferente. ¿Saben quién se hizo? La noticia era muy llamativa, ¿no? Es decir, con el 1,1% de los votos en una encuesta que se hizo a través del Español, del periódico de Pedro J. Ramírez, con el 1,1% del voto emitido tendrían 15 diputados. ¿Saben ustedes que el Congreso de Diputados son 352, creo que recordar que son diputados? El 10% son 3,5 diputados. Vale, pues que con el 1% tenga uno o dos diputados sería lo lógico, ¿no? En un sistema democrático, ¿no? Pues va a 15. Esa es la maldad, lo complicado que es el sistema DOM. Que ayer vi un vídeo de YouTube que explica perfectamente cómo se reparten los escaños y tela, ¿no? Y el reparto de escaños del territorio nacional por provincias. Por provincias, ¿eh? Que esto también es una incongruencia, porque las provincias son casi de la restauración democrática, de la monarquía. Diputaciones y provincias es un sistema muy antiguo. Aquí en España es un estado de las autonomías, ¿no? Bueno, pues los diputados los elegimos por provincia. Esto, una cosita ya también poner entre comillas, ¿y por qué se mantiene esto? Pero claro, hay un mínimo de dos, que solamente tiene Soria, dos diputados por Soria. Y después hay 16, 17 provincias, no recuerdo bien el número porque no lo he hecho todavía en papel, lo haré. Teruel, Huesca, Alicante, Álava tiene 4. Guadalajara, Cuenca, Zamora, Palencia, Ávila, sí. Hay 16, 17 provincias que tienen 3 diputados. Bueno, pues con este sistema de España vaciada o de un partido de los cabreados, le quitamos un diputado a las fuerzas mayoritarias en cada provincia. Y sumamos 16. Bueno, esto es una maldad, ¿no? Esto es una cosa que dice, esto es antidemocrático. Los partidos nacionalistas, ya lo he dicho, lo han venido usando durante mucho tiempo. La concentración de un voto en una provincia, ¿eh? PNV, Bildu, Esquerra Republicana, Coalición Canaria, Junts per Cat, en su día Convergencia y Unión. Esto ha sido BNG, es decir, lo han usado todos los partidos nacionalistas. Y han sacado rédito político. Pero que ahora hagan una formación nacional que no tiene estructura política, vayan a la página web. Es que no, son un grupo de amigos. Son 4 de Cerebrado, de Teruel Existe, de Zamora con su PAN, de Palencia Ecológica. Es decir, son 4 personas que no se han planteado el montar una estructura. No hay ideología. es simplemente el derecho a pataleo, ¿no? De que mi provincia también existe. Tráigame tú un ave aquí a Palencia, ¿no? Bueno, pues ayer la única repercusión mediática, y lo busqué, y lo busqué, y lo busqué, lo único que hicieron artículos de opinión fue, aparte del Español que publicaba la encuesta, Onda Cero. No lo oí en ningún telediario nacional, no lo oí en ninguna cadena de radio, tampoco es que estuviese 24 horas tal, ¿no? Pero he buscado en las páginas web, la información de actualidad, columnas de opinión. Onda Cero, El Español. Y bueno, y Gente Radio, por supuesto, ¿no? Que también existimos. Pero más grave es la repercusión que ha tenido en los partidos políticos. ¿Por qué? Porque al PSOE le quita 5 diputados, al PP, en las encuestas, al PP 6, a Vox 3, desprecian. Esto nada, se preocupen ustedes. Los spin doctors de estos partidos que se lo hagan mirar. Porque como la gente se ponga caliente y encima no tenga repercusión mediática, sino que sea boca a boca, ya verás. Que existen redes sociales y la gente son muy divertidas. Nadie le ha hecho ni puñetero caso. Solamente el partido en extinción, y qué pena me da, porque cada día que pasa pienso qué necesario es un partido moderado con sentido común, pero es que no lo hay, ¿no? Bueno, en esto sí demuestra sentido común. El único partido que ha llamado la atención, cuidadín, que este tema es una perversión del sistema electoral, y ya lo dijeron estos mismos del partido en extinción, el partido en extinción me refiero a Ciudadanos, lo dijeron hace 4 años, y lo dijo hace 8 una señora que se llama Rosa Díaz, de un partido que se llama UPyD. El sistema electoral no es democrático, desapega al ciudadano, le hace perder ilusión en el sistema. Los únicos que lo han dicho se llaman Ciudadanos. Y lógicamente solamente ha salido en El Español. ¿Realmente estamos contentos con el sistema democrático que tenemos, con la ley electoral que tenemos? ¿Realmente lo estamos? ¿O es que nos da igual? Han conseguido el desapego. Y cuando aparecen movimientos de estos que son curiosos, ¿no? No nos hace pensar que a lo mejor nos tienen adormecidos y que a algunos les va bien con esto. Bueno, pues piensen si quieren, yo les recomiendo que lo piensen, les recomiendo que echen un vistazo a este movimiento, no sé si llegará a buen puerto o no. Yo espero que sea un toque de atención a los ciudadanos españoles de que ya va siendo hora de que empecemos a exigir que la democracia vaya avanzando en la dirección de darle el poder a quien dice la Constitución española que lo tenemos, que somos los ciudadanos. Que los partidos políticos son meros vehículos o herramientas al servicio de los ciudadanos para poder afectar en el futuro de nuestra sociedad. No son instituciones que tienen la obligación de secuestrar la voluntad popular, ¿vale? Pues nada, solamente decirles una cosa que a mí me parece muy ilusionante y muy bonita, y es que mañana, día 12 de noviembre, se incrementa la lista de pueblos más bonitos con el primer pueblo de la isla de Tenerife. De Garachico. Garachico empieza a formar parte mañana. Se abrirá una placa allá en la fajana sobre la que está construido, en la entrada del pueblo, y sumará un municipio más de Canarias a esta lista de los pueblos más bonitos de España. En Canarias tenemos ya varios, creo que son 5: Teguise, Tejeda, Betancuria, Agulo, y ahora se suma a esta lista de pueblos preciosos Garachico, el primer pueblo tinerfeño. ¿Qué vamos a hacer? La palma no la hemos tocado hoy, pero yo creo que tienen información suficiente. Lo más importante, para mi opinión, de verdad, es que todo sigue normal, que podemos habilitar muchísimo tiempo de radio, muchísima prensa, pero lo más importante sigue siendo que la solidaridad prima por la eficacia de la gestión pública. Hay cosas que se han hecho bien. Hoy, por ejemplo, ya se ha definido dónde se van a colocar las 2 centrales eléctricas con 9 y 4 megavatios a un lado y otro de la colada para atender las necesidades energéticas de la zona que se están viendo muy afectadas por el corte de los suministros eléctricos. Datos de todo. Lo más importante que ha pasado ayer es que ha llegado finalmente esta madrugada la colada número 2, que se va a juntar con la número 1 y va a ampliar la fajana ya existente desde el pasado mes de septiembre. Y que bueno, que mejor que vaya la lava al agua, por supuesto, y que vaya creciendo la isla a que vaya destruyendo. ¿Hay alguna posibilidad de que la colada número 6 y la número 7, las que van en dirección a los llanos, pues vayan creciendo? También la que va a dirección a la laguna. Pero bueno, crucemos los dedos, porque no podemos hacer otra cosa, ponernos en manos científicos que nos informen. Pero bueno, que aunque ha aumentado la sismicidad en profundidades, y pues todo esto está dentro de la normalidad, no hay que alarmarse, nos quedan semanas. Va por el camino, lógicamente, día que pasa, día que queda menos de erupción, y que lo importante, de verdad, lo importante es que los que tienen que la obligación de administrar nuestra sociedad lo hagan de una manera correcta, y que ya va bien de visitas. Ayer ya vino también Maroto, porque claro, vienen los del PSOE, también vienen los del PP, Maroto, con Antona y Zapata, no sé qué vinieron a hacer, pero bueno, se sacaron la foto y dieron el titular. Y lo más importante que yo les quiero recalcar, los auténticos protagonistas son los voluntarios, la solidaridad. Cuatro chefs, 14.000 euros para allá. La Unión de Artistas subastando en internet algunos artículos. Y si no fuera por la solidaridad, bueno, mañana, dice el señor Zapata, que le va a llegar las primeras ayudas del Cabildo a los afectados. Ayer se entregaron las primeras viviendas. Vamos mejorando, pero pónganse a trabajar, que lo que nos viene por delante cuando acabe de echar lava el volcán es muchísimo más duro, porque vas a acompañarnos durante más tiempo y puede rectificar lo mal que se han hecho las cosas hasta ahora. Vamos a ponernos a tomarnos en serio. Un poquito de publicidad y enseguida continuamos. Y 34 minutos de la mañana, y es el momento de darle la bienvenida a la directora del Congreso, del segundo Congreso de Gastronomía Sostenible de Canarias. Muy buenos días, doña Liz Peña.
Buenos días, don Diego.
¿Cómo estás? Me alegra verte siempre por aquí.
Gracias, gracias. Muy bien aquí, con los nervios a flor de piel, que dentro de nada menos de una hora.
A las 9 en Doña Chana.
En Doña Chana, en el Centro Cultural Doña Chana. Este año la Orotava es nuestro centro neurálgico de este segundo Congreso Internacional de Gastronomía Sostenible. Y bueno, estamos, como digo, hilando los últimos detalles para que esto sea, como dice su eslogan, ¿no? Canarias un referente, y que Canarias este año pues sea un referente a nivel mundial con este congreso.
Este congreso va a ser un año más, segunda edición, online también.
Online, sí.
¿Va a ser la tónica para el resto de los congresos? ¿Va a haber tercera edición, cuarta edición?
No, este año, porque con esta todavía la pandemia, que no termina de
que un congreso pasar. No se prepara en 24 horas, sino que tenéis que prepararlo con mucha antelación y
llevamos un año desde que termina el congreso 2021. Ya teníamos pensado cómo íbamos a hacer el 2022, pero también con la pandemia a última hora pues no pudimos hacerlo presencial. Lo queríamos hacer semipresencial, pues hemos decidido hacer online, que online es más complicado que presencial. Presencial, pues traes a la gente, la sientas en una sala y arreando. Aquí, cuando ya lo haces online, lo haces a nivel internacional, pues es más complicado. Ya sí es verdad que estamos pensando, ya tenemos en la mesa esa estructura del 2023, de momento pues se va a hacer presencial, va a ser en un municipio que no voy a desvelar, muy cerquita de aquí, también con frío, un municipio con frío, y ahí lo vamos a hacer presencial y a nivel internacional, porque lo que queremos es seguir proyectando Canarias en el mundo con todos estos proyectos sostenibles de la gastronomía.
Veo el programa y la verdad el programa es impresionante, lleva por detrás muchísimo trabajo, pero a mí me sorprende que esto de la gastronomía sostenible lo hayáis enfocado en tres bloques: medioambiental, económico y de personas. El medioambiental estamos acostumbrados a hablar de él, el económico también. Háblame del bloque de las personas.
A ver, las personas, cuando hablamos de sostenibilidad, quienes están detrás son las personas, ¿no? Quienes crean esos proyectos sostenibles, quienes están detrás de esos huertos sostenibles, de esas, digamos, de esas cabezas pensantes, ¿no? De cómo hago un proyecto, cómo hago que mi huerto sea más sostenible, cómo hago que las mujeres con problemas de exclusión social, o mujeres con maltrato, pues montar un proyecto en el que esas mujeres también tengan cabida, tengan una vida laboral, pero es un proyecto sostenible. Entonces ahí es cuando hablamos de persona, ¿no? Hablamos de no en la sostenibilidad, no solo hablamos de medio ambiente, no solo hablamos de economía, hablamos de personas, que son las que están detrás de todas esas ideas, de todos esos proyectos.
Y no sois ajeno al Premio de la Palma, porque a pesar de que lleváis un año trabajando en el proyecto, habéis colado una ponencia que a mí me parece de las cosas más curiosas y más interesantes, que además es un arquitecto el que la va a exponer, que titulada Reconstruir la Palma con las coladas calientes, ¿no?
Y no solo eso, la Palma le hemos hecho un pequeño guiño, ¿no? Dentro de lo que cabe para apostar nuestro granito de arena. La Palma, tenemos un vídeo promocionando La Palma con el número de cuenta, que de verdad desde aquí mando ese gran apoyo, por favor, a todas las personas que nos estén escuchando, que nos vean hoy, que apunten ese número de cuenta que pone el Cabildo de La Palma para que pueda la gente pues aportar un pequeño granito de arena. Yo creo que entre todos podremos hacer muchísimas cosas por La Palma. Y sí, en este congreso hemos querido hacerle ese guiño a La Palma. Tenemos un vídeo muy bonito de La Palma y hemos traído a este arquitecto, que bueno, tiene una ponencia muy, pero muy interesante. Y también no solo a La Palma, sino a Canarias en general. Las ocho islas, que reunir a las ocho islas, ocho ponentes, elegir entre los mejores proyectos que nos han presentado, es difícil, pero no imposible. Y hoy ponemos de manifiesto precisamente eso, que Canarias son ocho islas y que ocho islas tienen muchísimo que mostrar en sostenibilidad.
Yo no te quiero quitar mucho tiempo, porque a las 9 de la mañana y no hay que correr por la carretera, ¿eh? Hay que ir despacito y a buscar aparcamiento y esas cosas, pero ¿cómo se puede poner? Porque empieza hoy a las 9 de la mañana, es decir, dentro de 20 minutos, y están acompañándonos 11 y 12 de noviembre. ¿Cómo puede participar los oyentes de Gente Radio que quieran interesarse por este
congreso? Con solo entrar en nuestro enlace de nuestra web, de www.congresogastronomiasostenible.es, sino en nuestras redes sociales, en Facebook, Congreso Gastronomía Sostenible, en todos los canales nuestros de Congreso Gastronomía Sostenible, ahí tienen el enlace para acceder hoy a ese congreso en directo. Yo de verdad que animo a todas las personas que nos están escuchando, que van a ser dos días interesantes. Esto no solo está hecho para profesionales, esto está hecho para toda aquella persona que quiera saber un poquito más del sector primario, de la gastronomía, de nuestro producto kilómetro cero, de nuestra sostenibilidad en todas nuestras islas, en todo nuestro marco. Así que los invito a todos, el que quiera saber un poquito más, tenga esa curiosidad. Además, tenemos una ponencia muy interesante, que es el los alimentos, ese contaminante químico a los alimentos, que viene un profesor de Granada, un médico, un prestigioso médico de la Universidad de Granada, a dar esta ponencia, y vamos, no se la pueden perder, porque nos van a decir muchísimas cosas que cada día nos preocupan mucho más.
No se pueden perder nada del contenido del congreso, porque de verdad que yo lo estoy leyendo y hay muy poquitas cosas que uno no quisiera ver y oír. Pero, Liz, a la gente que de 9 a 2 no pueda conectarse en directo, ¿esto va a aparecer después en algún canal de YouTube o
vais
a tener puesto?
Sí, el canal de YouTube de Congreso de Gastronomía Sostenible, ahí pueden ver todas las conferencias durante toda la semana, pero, hombre, no es igual verlas en diferido que verlas en directo y quedarte impactado y que ya después digas, bueno, pues me gustó la ponencia de las abejas o me gustó la ponencia del doctor de Granada, o entonces ya voy directamente a esa ponencia, ¿no? Pero hoy y mañana no se pueden perder el congreso completo, porque trae muchas sorpresas.
Pues Liz, te deseo todo el éxito en este nuevo reto, en ese segundo congreso de gastronomía sostenible, y que el tercero tengamos tiempo para comentar cada una de las ponencias con más premura, con más antelación, porque yo estoy viendo cosas aquí que a mí me apetece, y yo voy a estar ocupado, voy a estar aquí.
Bueno, pues te puedes conectar en cualquier momento ahí y ver esas ponencias. No, gracias a ustedes por siempre abrirme las puertas de vuestra casa, y de verdad que ustedes también están haciendo un trabajo de titanes en estos tiempos que corren. De verdad que muchísimas gracias, y espero verles en el tercer congreso de gastronomía sostenible, aunque nos vamos a seguir viendo, porque siempre cuento con esta casa para todos los proyectos que tengo en marcha, y de verdad que siempre es un placer contar con ustedes.
Pues tú sabes que a nosotros nos gusta mucho hacer proyectos en directo. Ya te lanzo ya el guante de que el tercer congreso de gastronomía sostenible, si el sitio donde lo vais a hacer hace fresquito y hay gente, también puede haber un stand de Gente Radio allí transmitiendo en directo este congreso. Te tiro el guante, tú lo recoges. Tienes un año para pensarlo.
Tenemos un año para pensarlo, y lo pensaré. Ahora mismo tenemos a Televisión Canaria allí en el Centro Cultural Doña Chana, también con un directo. Así que yo agradecer a todos los medios, a todas las personas que nos han seguido durante todo este año con este proyecto, y a los que nos van a seguir viendo, y a todos los que nos van a ver en el día de hoy. Agradecer pues también, por supuesto, como vuelvo a reiterar, pues a Gente Radio por su apoyo.
Pues Liz, muchísimas gracias por acompañar estos minutitos de radio, que siempre es un placer compartir contigo el micrófono, y nada, muchísima suerte en este seguro éxito, segundo congreso de gastronomía sostenible en Canarias.
A ti, Diego.
Las mañanas con Gente Radio, tu referente informativo en el norte de Tenerife. De lunes a viernes a partir de las 8 de la mañana, con toda la actualidad y la música seleccionada. La información y entretenimiento en las mañanas, con Diego Calvo y José Reyes. Gente Radio, la emisora local líder en el norte de Tenerife. Con el patrocinio de Joyería Anton Ray en Santa Úrsula, Cafetería Puerto Palas, Papelería Caletre Santa Úrsula, A por el Pan, Puerto de la Cruz, Nuevo Baño, Santa Úrsula, Restaurante El Mundial 82 en la Caleta de Interián y Taller Tito, Chapa y Pintura en Polígono Industrial Piedra Redonda, Puerto de la Cruz.
Bueno, pues a las 8:43 creo que tenemos una ocupante de la TF5 al otro lado del teléfono. Doña Dulce, ¿está usted en la TF5?
Muy buenos días, aquí estoy en cola ya y no he llegado a La Matanza, y ya estoy en cola.
Qué barbaridad, qué barbaridad. 8:43, 9 menos cuarto. Y tú, yo tenía que hablar con José hoy porque me han puesto una cita. Yo siempre que voy al hospital intento que me ponga la cita antes de las 7:30, pero no va a ser posible. Y me da un miedo que me pongan una cita a las 9 de la mañana en el hospital. Digo, tengo que estar todo el día en carretera, macho. Horrible.
No, nada, si te la ponen a las 9 de la mañana, sale de tu casa a las 6:15, como tarde.
Horrible, horrible.
Porque si no llegas.
Oye, ¿y qué pasó? Porque allí en tu pueblo, en esa casa de las castañas que tanto tú quieres, que yo sé que estás enamorada de ella, porque algún trabajo y tú hiciste por allí. ¿Esa TF5 se reunieron los alcaldes para solucionarla? ¿Te has enterado si llegaron a alguna conclusión?
Pues no, ya investigué un poquillo y no se llegó a ninguna conclusión, respuesta textual, bueno, alguna licitación por un par de años, muy buenas intenciones, todos son, bueno, pues halos de buena esperanza, pero sin concluir absolutamente nada. Resolvé, hombre, eso sí, y además le pregunté directamente a Francisco Linares y me dijo algo, dice, hombre, me quedé con un dato, ¿no? 900.000 personas y 800.000 vehículos, como que algo no cuadra, ¿no? Difícil solución tiene la situación de la TF5, pero evidentemente si no empezamos a diseñar proyectos de expansión y de ampliación y buscar alternativas como se hace en otros lugares del mundo, no sé, si vías aéreas, no sé cuál será la fórmula, porque ni soy ingeniero, ni arquitecto, ni nada de eso, pero sí que soy una usuaria y una sufridora como casi toda la parte norte de nuestra isla, que cada vez que tiene alguna gestión en el área metropolitana, pues ya sabemos lo que nos espera. Mira, es así, cuando gobernaba Coalición Canaria, el PSOE, vamos, nos flagelaba al gobierno de ese entonces por la situación de la TF5, y según ellos, pues habían encontrado la pócima mágica para resolverlo. Hoy por hoy, después de ya un tiempito, no se ve absolutamente nada, y todavía no he visto que se haya presentado ningún proyecto que permita esa necesaria ampliación, y además una ampliación que no solo tiene que centrarse en la zona cercana a los rodeos, sino que esa ampliación tiene que nacer desde mucho antes. Aquí yo voy ahora circulando y hay zonas por donde se puede expandir la autopista fácilmente, pero verdad, esos son procedimientos administrativos, hay que proceder a expropiaciones y hay que hacer un montón de cosas que a veces no hay voluntad política o no hay ganas, pero está claro que en algún momento alguien tiene que hincarle el diente a un asunto que es gravísimo para todos los tinerfeños, porque esto es infumable, vamos, que tengas que salir 2 horas antes de tu casa para poder llegar a un destino que en circunstancias normales está a 15 minutos o 20.
¿Tú no crees que, aparte de más asfalto y más obras, sería necesario empezar a pensar que hay que reordenar los hábitos de esta isla e incluso a valientemente decir no cabemos más de los que estamos? No puede haber, como bien decía Paco Linares, 900.000 habitantes, 800.000 coches y todo concentrado en un horario muy concreto. ¿Habría que cambiar a lo mejor hábitos y costumbres de la población?
Eso por supuesto, pero la necesaria expansión y ampliación de la autopista en algunos puntos, eso es indiscutible. Eso es indiscutible. Y luego, evidentemente, eso solo no puede ser, porque esa apreciación en cuanto al número de vehículos y al número de usuarios está claro, ¿no? Eso, vamos, hay que ser muy 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 listo. Y claro que sí, hay, además, no ha habido una verdadera política de fomento del transporte público, no hay zonas destinadas a esos intercambiadores donde la gente pueda dejar sus vehículos y trasladarse al área metropolitana o cualquier otro punto de la isla en un transporte urbano que garantice eso, la celeridad, que tenga un diseño ágil. Hay un montón de cosas que fallan en esta isla, muchísimas, y la isla es lo que es, tenemos un territorio, bueno, pues limitadísimo, además rodeado por el mar y todas esas cosas, y ya sabemos que o se hacen diseños buenos con expectativas de futuro, o por mucho que se amplíe la autopista, siempre vamos a tener el mismo problema, porque ganarás 5 minutos, pero no vas a ganar mucho más. Yo creo que hay que hacer un trabajo transversal, que eso tanto que le gusta, esa palabra tanto le gusta al Partido Socialista, pero un trabajo transversal en el que se ponga sobre la mesa, pues no solo esa necesidad de infraestructura, sino también de, como tú bien dices, modificar esos hábitos, pero no solo los hábitos de la ciudadanía, que también tienes que inculcarle esta conciencia del uso público, ¿no?, de la utilización del transporte público, que no está arraigado en nuestra ciudadanía. La gente prefiere moverse en su vehículo que en un transporte público, pero también por todo lo que te decía, porque tienes que hacer unos esfuerzos tremendos para salir no sé cuánto tiempo antes de tu casa. Entonces, claro, hay que buscar puntos estratégicos de esta isla en los que se pueda pues hacer eso, un diseño de transporte público nuevo, un poquito más cosmopolita del que tenemos, salir del diseño de la guaguatiza y empezar a pensar, pues yo creo que con una amplitud de miras mucho mayor, y además tenemos muchos lugares del mundo que se pueden tomar como referencia en los que el transporte público y ese tipo de conectividad entre puntos geográficos se ha hecho de una manera bastante exitosa. Vamos a ver si eso llega a algún buen fin. De momento lo que pasó en la Casa de la Castaña es nada.
Una castaña, se fue una castaña.
Eso fue una castañada, cerca de noviembre, pero no sirvió para nada. Mira, y sabes otra cosa, Diego, la gente necesita ya compromiso, porque lo que está ocurriendo ahora, porque hablamos del transporte, los problemas de conectividad que tenemos en la isla, pero como en eso, en otras tantas cosas, cuando la cosa se enquita y se pone realmente fea, como mira todo lo que todavía estoy llegando al Sausal, no he llegado ni al Sausal, pues necesitamos de verdad decisiones valientes. Y la valentía no es, tampoco se, es una virtud de algunas formaciones políticas. Aquí la política del voto va a haber que cambiarla urgentemente por la política del interés público, y a ver si eso ocurre.
A ver si es verdad. De todas maneras, yo tengo la sensación de que la sociedad en general, sin ponerle adjetivo calificativo, está muy adormecida, está muy sometida, está muy, ya ha tirado la toalla hace tiempo, pero especialmente la sociedad norteña, porque me refiero al norte de Tacoronte para acá, ¿no?, al norte del muro. Oye, que es que la TF5 nos tiene machacado y vamos como corderitos ahí, nos metemos cada vez que tenemos que ir, nos metemos allí y nadie levanta la voz. 14 alcaldes se reúnen y nadie plantea ninguna discrepancia potente. Había una cosa que ya se nos ha olvidado, que se llamaba Hospital del Norte, donde los alcaldes se reunieron hace unos años para reivindicar que hubiese un hospital real, y aquí la sociedad del norte de la isla Tenerife está como apagada. Sí, nos conformamos con lo que nos dan, no tenemos puerto en el puerto de la Cruz.
Voy a decirte algo. El otro día recibí en mi despacho a un empresario, que todavía no voy a decir nada porque no me corresponde, pero recibí en mi despacho a un empresario que me pedía ayuda para organizar un movimiento, ¿no?, a nivel norte de la isla, en el que participaran los alcaldes del norte de la isla y las asociaciones empresariales, por lo castigada que se ve también pues la gente que trabaja en la construcción o en otros ámbitos, por esas dificultades de conexión y por esa tardanza en llegar a los puntos, y también lo que eso ocasiona para la parte trabajadora, y pretendía que yo le echara una mano con algunos medios y también con la parte de apoyo jurídico. Pero era una iniciativa, y es, sigue siendo una iniciativa, de un empresario del norte, que bueno, que cuando empiece a mover los hilos ya te diré exactamente de quién se trata. Y además siempre ha sido una persona muy reivindicativa y que lo llevo escuchando muchísimos años protestar y demostrar abiertamente la indignación por lo que ocurre con la autopista del norte. Así que la ciudadanía no está tan dormida como tú crees, ¿no? Lo que pasa es que se ve con pocas herramientas, eso sí, pero vamos, los movimientos sociales son para estas cosas. Y además este hombre me decía, y si tenemos que llegar al punto de plantarnos allí y cortar la autopista, pues lo haremos, porque esto es inconcebible. Sí que hay gente muy indignada y gente que está dispuesta a mover hilos y a hacer y a liderar un verdadero movimiento social que de verdad ayude ya de una vez por todas a por lo menos poner sobre la mesa las soluciones, ¿no? Las soluciones reales, porque claro, todos son cantos de esperanza, eso está muy bien, pero soluciones reales. Esto no va a ser una situación que se pueda resolver a corto plazo, eso está clarísimo que no puede ser, pero hombre, en algún momento habrá que poner, lo que, como te digo, las soluciones reales y efectivas y eficaces encima de la mesa para, hombre, garantizar que por lo menos se empiecen a dar los pasos para resolver un problema gravísimo que es esa conectividad que tenemos entre, o esa falta de conectividad que tenemos entre el norte y el área metropolitana y el sur de la isla.
Pues nada, ¿qué te digo, Dulce? Que sea leve lo que te queda de autopista, que yo sé que tú eres, bueno, prudente, que vas ahí despacito.
Hablando
que no te...
contigo, me entretengo un poquito y como que se va pasando, pero bueno, ya pasó el sauce, pero está muy, muy parado. Se para, camina un poquito, se para.
Pues no te quiero hacer pensar por eso, con el otro tema que tenía preparado, así que lo dejamos para la semana que viene porque nos va a acompañar. Por desgracia, los problemas de este norte de la isla de Tenerife nos llevan acompañando 25, 30 años y nos van a seguir acompañando varias semanas. Así que concéntrate en el tráfico, que ahora va a empezar a ser más fluido. Ya verás que sí, que vas a tener suerte y vas a llegar prontito a tu destino.
Bueno, mira, el juicio lo tengo a las 10. Imagínate si salí con tiempo. Sí, ya, a las 10, no ya, quiero que me...
Ya has ido alguna vez para allá, ya sabes cómo sí. Se las gasta esa TF5.
Efectivamente.
Pues nada, bueno. Dulce, ya te contaré en petit comité de que quería hablar contigo hoy, que lo dejamos para la semana que viene. Un besito.
Cuando quieras, un beso grande para todos.
Pues esta mañana, cuando le hacía el resumen de actualidad, de las noticias que a mí me parecen más interesantes, me dejé atrás casi la palma. Lo tuve que meter ahí con calzador de piso y corriendo. Y se me ha olvidado hacer una mención a la Armada Española, a este ejército español que tan cuestionado a veces es, pero que tan importante es para la unión del país y tanto servicio público presta de una manera altruista, no, pero de una manera seria y muy eficaz. Y bueno, pues es necesario tener un ejército potente, no para defendernos de los marroquíes, franceses, portugueses, de alguna amenaza que venga a invadir nuestras costas, ¿no?, o nuestras fronteras, sino también para atender las necesidades de nuestra población. Y lo han hecho y lo hacen a diario a través de la UME. Pero lo de la Armada, impresionante. El buque Castilla, que ha traído unas lanchas de desembarco, que no son para conquistar ninguna playa hostil, sino para trasladar a los agricultores de la isla de La Palma a su puesto de trabajo, a su finca, para poder salvar los cultivos que llevan trabajando y cultivando y mimando durante décadas y décadas, generación tras generación. Para que eso no se seque, para que eso no pierda posibilidades de producir fruta y verdura los próximos años, una vez que acabe la pesadilla del volcán. Pero bueno, aparte de esa actuación de la Armada de urgencia y necesaria para esto, en estos días, el Cabildo de La Palma ya ha empezado a trabajar, después de tantos días, y viendo que las coladas pues no van a ser fácilmente bordeables y que va a haber una incomunicación real entre la zona que ya está cortada, secada en el Valle del Grande por esta colada de más de 3 kilómetros de ancho, pues van a empezar a estudiar la construcción de un embarcadero en la playa del Charco Verde, en el municipio de Doña Ana de Avidané, para facilitar el acceso vía mar, porque por vía carretera va a ser complicado. Este tipo de actuaciones que se empiezan a nombrar y que yo empiezo a traer aquí a estos micrófonos son las que yo demando desde el primer momento. Es decir, hay que empezar, pero cuanto antes mejor, ya llevamos 7 semanas de retraso. En reconstruir La Palma no es simplemente hacer hoteles, casas, carretera. Hay que pensar en el pasado mañana, en el hoy, en el ayer, en cómo vamos a convivir, cómo se tiene que convivir con el COVID, por desgracia, gracias a Dios el volcán no va a estar años con nosotros, pero sí va a estar tiempo. Y hay muchas cosas que atender, no solamente a las personas que todavía no se le han repuesto sus hogares o sus casas, sino ir pensando qué hay que ir haciendo, modificando la legislación, haciendo proyectos que vayan tapando las necesidades. Aquí nos hemos hecho eco del tema de las desaladoras. Las desaladoras están puestas, pero es que las centrales eléctricas portátiles de los 9 y 4 también se podían haber agilizado al mismo rimel que las desaladoras, que por cierto ya se ha averiado una. Pero bueno, ir tapando las necesidades tan urgentes que tiene toda esa comarca. Así que aplauso para la Armada. Y lo único que se me quedó pendiente fue la inmigración. Solamente decir una cosa. Salvamento Marítimo en las últimas horas ha notificado que se han rescatado 6 pateras en un total de 200 inmigrantes. El goteo constante va a seguir estando. Y de los 50 millones de euros que nos anunciaban en el presupuesto general del Estado que venían para Canarias, esos 50 millones van a ser exclusivamente para atender las necesidades de los menas que vamos a tener que mantener en los próximos tiempos. Yo les pido solamente al Gobierno de Canarias que no se gaste el dinero solamente en alojar y en darles de comer a los menores no acompañados que tengamos que cuidar durante el tiempo que cumplan la mayoría de edad, sino que se preparen y haya proyectos y programas para integrarlos en la sociedad canaria, por si se quieren quedar aquí, o integrarlos en la sociedad occidental, en formarlos, en enseñarles un idioma, que se preocupen no de mantenerlo solo y de darle tiempo libre, que se preocupen de hacer programas de integración de esas personas que a lo mejor tienen un hueco en esta sociedad. Y cuando son las 9:05, creo que tenemos al otro lado del teléfono a don Rafael de Saja. ¿Dónde anda, Rafael? Buenos días.
Hola, buenos días. Pues, mira, se me ha pasado el tiempo, me levanté muy temprano, pero, bueno, no sé si sabes, como todo, como cada vez que ha habido Esposaldo, pues el IFER está en Esposaldo, y estábamos, pues mi hija, mi esposa y yo, reunidos tratando de los temas para hoy en Esposaldo. Y mira, se me fue el baifo, como dicen por aquí.
¿Y cómo está el Esposaldo hoy por ahí?
Bueno, pues bien, bueno, con...
¿Hay presencia? ¿Hay público?
Sí que hay. Hombre, quizá algo menos que en campañas pasadas, pero no, sí que hay. Y lo que sí que es cierto es que los que van, luego comprarán o no, pero van con ánimo de ver y comprar, ¿eh? Y luego lo que hay de presencia en general... Bueno, pues es Esposaldo, normalmente pues llevas aquello en lo que hay exceso de stocks o género que, bueno, pues que has decidido sustituirlo por otro, en fin. Pero no, bien, y nosotros, pues claro, siempre vamos con unos descuentos tremendos. Y este año quizá los juguetes estrellas son los de la colección de Sylvania Family, que es algo que estuvo muy... con mucho vigor, pues 2-3 años atrás ha caído un poquito, y bueno, tenemos un stock muy grande y tenemos que liberar el almacén y hacer liquidez, claro, porque en los negocios, pues si no hay dinero para comprar, pues no puedes vender, ¿no? Pero bueno, bien, luego el recinto lo trata con mucho mimo, ¿eh? Yo creo que hay buenos profesionales y se nota que le ponen empeño, ¿no? Ha mejorado mucho la seguridad. Yo no sé, hay gente muy joven y se ve que son gente formada, porque no es el seguridad este que a veces se dice. No, con mucha amabilidad, con mucha educación, van impecables vestidos. No, bueno, en general muy bien. Y bueno, pues estamos allí, Esposaldo está abierto hasta el domingo, inclusive el domingo.
Este fin de semana completo.
Lo que hay que ir es lo antes posible, porque como es lógico...
Los saldos se van acabando.
Claro, afortunadamente, ¿no?
Primer día mucha oferta y ya después ya va quedando menos.
Va descendiendo. Vamos, en nuestro stand, en el de Lifer, hay existencias para rato, pero vamos.
Y si no, traemos de las tiendas que tenéis abiertas.
Bueno, tenemos previsto un número de juegos, ¿no? No, cuando se acaben, pues ya no hay más.
Bien.
Pero vamos, hay mucho.
Pues
tenemos
bueno.
Un stand de unos 300 metros cuadrados y un almacén grande que siempre van los chicos van reponiendo.
Rafael, usted ha estado siempre presente en los Esposaldos anteriores. ¿Han bajado los costos de instalación de esos stands o se han mantenido?
No, los han mantenido. Hombre, vamos a ver. Para el que compra, todo es caro.
Pues qué mal, ¿no?
Para el que vende, probablemente no. Vamos a ver, mantener esa instalación, yo estoy, vamos, no digo de oído, ¿no? A mí, yo creo que el recinto ferial en el conjunto del año no da beneficios, más bien dará pérdidas, porque claro, mantener esa instalación y bien, me parece que se está pagando unos mil y pico euros por cada módulo, y un módulo es un 4x4, una cosa así, ¿eh? En fin, es dinero, pero ya digo que es que mantener eso es fuerte. Y, hombre, es una instalación pública y tampoco podemos pedir los que, cuando lo usamos, que sean los que no lo usan los que lo paguen, ¿no? Que ese es el...
Eso está claro.
Claro.
Las inversiones, vamos, públicas
muy
no,
bien.
No hace falta amortizarlas, pero sí hace falta que sean, por lo menos, sostenibles, ¿no?
Exactamente. No debe de ser un negocio para la administración pública, pero que sea eso, lo que tú dices, sostenible, y en todo caso, hombre, que cueste un dinero al año, pero algo razonable.
Está claro.
Luego, el recinto ferial ha cubierto muchos papeles importantes, ¿eh? En la pandemia ha sido un recurso extraordinario, pues, para vacunar. Ahí han estado instalados los, y yo creo que aún siguen, los rastreadores. Han hecho su trabajo desde allí, aquí en Tenerife. En fin, yo creo que es una infraestructura importante y que cumple un papel también. Que todo es mejorable, pues claro.
Aparte pero, de ser una obra bonita, fue cara, pero sí, es una obra bonita.
Es bonita, hombre, es espectacular. Las obras de Calatrava son esculturas en la calle, pero vamos, esculturas enormes, ¿no?
Bueno, pues yo quería hablar contigo de una cosa, pues tu opinión, ¿no? Es decir, ya lo hemos hablado, creo que incluso ya lo hemos hablado contigo, el tema de lo importante que era el contrapeso del Tribunal Constitucional para garantizar la calidad de nuestra democracia. ¿Tú crees que ahora con el carpetazo que se le va a dar hoy, con la renovación, con estos nombres, que solamente suena uno, el nombre este Arnaldo, ¿no?
Sí.
Pero es que no es solamente Arnaldo el que va a ir al Tribunal Constitucional, hay más vocales. ¿Tú crees que era necesario toda esta polémica, todo este retraso, todos estos dos años de continua pelea para llegar a esta solución que no es ni solución, ni chicha, ni limonada?
Yo creo que es un disparate y es vergonzante que los padres de la patria, y los voy a llamar como se les llamaba antaño, los padres de la patria, que son los señores diputados y diputadas, y diputades,
eso es lo más importante.
Nos den estos espectáculos. Ya el último sí que es de vergüenza, porque es la prueba más evidente de que ningún diputado de ese Congreso vota en conciencia y según su criterio. Porque que el secretario general de los socialistas diga que hay alguno de los miembros propuestos por el Partido Popular que a él no le gustan. Oiga, pues si no le gustan, no lo vote.
Claro.
No lo vote, porque usted es diputado y usted tiene que representar en conciencia a quien le votó y tiene que ser honrado. Bueno, otros, los de alguno de Podemos le he escuchado, iré a votar con la nariz tapada.
Por Dios.
Pues coño, no votes. Porque yo puedo votar con la nariz tapada, porque soy un ciudadano. Pero el representante de un montón, porque, vamos a ver, a usted, ¿quién le ha votado? Le ha votado por coincidir con lo que usted ha dicho en una serie de criterios. No le ha votado para que vote, no le ha puesto ahí para que vote con la nariz tapada. Es que eso es a mí me da vergüenza ajena.
Yo fíjate tú, que seguramente tú habrás participado en un montón de procesos de selección de personal. Yo siempre recuerdo que cuando estaba uno empezando a tener responsabilidades, hacía cursos de formación y fue uno en CUNY Asociados, que no sé si se seguirá existiendo, ¿no? Y me llamó mucho la atención que un coach de aquella época, que no era coach, sino era una persona que te enseñaba, un profesor de un curso, ¿no?
Un profe.
No, un coach, pero ahora se llaman coach.
Sí, ahora es coach.
me transmitió una cosa, dice, cuando estés seleccionando a una persona para un puesto, primero ten claro para qué estás buscando a esa persona, cuáles son las funciones que va a desempeñar. Y segundo, como tengas tú una duda de que no es la persona ideal, no lo contrate.
Claro.
Una duda. Y yo cuando veo estas cosas digo, estos señores que están eligiendo los miembros del Tribunal Constitucional.
Claro.
Vayan ustedes a CUNY Asociados y que le expliquen que no se puede seleccionar a una persona con la nariz tapada. Ni con duda. Claro. Hay que...
Pero es que además... Es grave y trascendental esas expresiones. Porque ¿quién me dice a mí que cuando vota los presupuestos no vota con la nariz tapada?
No, que para
cuando vota una modificación así, no vota con la nariz tapada. Él o cualquiera. Pero qué vergüenza que un señor diputado diga que va a votar con la nariz tapada. Pues mira, no votes, abstente. Vota según su que abstente, ¿no? Vota según tu conciencia.
Pues sí, pues sí.
Y luego, que esté dos años... Vamos a ver. Yo no creo que tenga la gravedad que le dan el que estén más tiempo unos determinados señores al frente de una institución. Porque si fueron válidos los 4 años anteriores, ¿por qué no lo van a ser esos 4 años antes, los 2 años siguientes? Vamos a ver. Es un incumplimiento... el no renovarlo cuando las leyes lo dicen. Uh-huh. Pero dicho esto, no tiene la gravedad que tiene, que le, no, no, que tiene, que le están dando. Porque para mí, las distintas personas que componen el Tribunal Supremo, el Tribunal, yo debo de pensar, bueno, primero, yo antes creía que no eran votados con la nariz tapada, pero ahora ya voy a empezar a tener mis dudas. Pero si eran válidos los 4 o 5 años de su mandato, pues seguirán siendo válidas las prórrogas. Entiéndanme que digo que ha habido un incumplimiento de ley, eso sí, ¿eh? Ha habido un incumplimiento de norma, porque si la norma dice que hay que renovarlos este día, pero en cuanto a la validez de sus pronunciamientos, pues ¿por qué si se pronunciaban en el año 2019 sus afirmaciones estaban sujetas a derecho y eran perfectamente respetables? Pues lo serán igual 2 años después. Lo que pasa es que al final, el disparate está en la partitocracia. O sea, vamos a ver, si al Parlamento solo fueran los portavoces de cada partido y tuvieran su voto ponderado, sería lo mismo que cuando se llenan todos los escaños.
Y nos saldría mucho más barato, nos saldría muchísimo más barato.
Hombre, ya lo creo. Porque al final, no vota el diputado García de Albacete. Vota Ferrán, vota Génova, vota, y cuando digo esto, digo, vota el partido. Y chico, ya alguien lo dijo hace muchos años, y el que se mueva no sale en la foto. O sea, si sale un diputado díscolo en la siguiente selección de diputados, que tampoco las hace el partido, porque eso de las bases también es un cuento. Y ya hemos hablado de
eso. Sí, tanto, y tanto.
Pues entonces, eso que haya, si hay 7 partidos, que haya 7 diputados y que tengan el voto ponderado de acuerdo con los votos que han obtenido.
Están funcionando así, Rafael, están funcionando
claro,
así.
Claro, que sí.
Que podían hacerlo. Sí. Pero bueno, de todas maneras, ahora ha salido una alternativa política muy graciosa, que digo graciosa porque veremos a ver el recorrido que lleva, que se llama España Vaciada, no sé si la has visto por ahí, yo estoy haciéndome eco del tema.
Sí.
Me parece un movimiento social analizar, ¿eh? Porque igual nos llevamos una sorpresa.
También era un movimiento social el 15M que desembocó en Podemos, y hoy Podemos pues es un partido con el mismo corte, la misma metodología y los mismos procedimientos que cualquier otro partido.
O peor.
Bueno, vamos a darle
igual.
Beneficio de la duda y lo dejamos igual. Que por cierto, hay que estar muy atento a los movimientos de
Yolanda Díaz,
de la nueva lideresa.
De Yolanda Díaz, que va a dar, porque, la va a liar, ¿eh?
Porque
liar.
A mí me da la impresión que, al menos lo que a ella creo que le gustaría, es convertirse en la Macron española.
Bueno.
Me explico.
Hay una vacante, hay un agujero ahí, ¿eh?
Como ya lo fue en algún tiempo en Francia Giscard d'Estaing, y Giscard d'Estaing decía... mi partido es un partido sin militantes, que es donde van conduciendo todos los partidos, unas bases chiquititas, muy muy adoctrinadas, y el electorado no se incorpora a la militancia. Bueno, pues esta va, pero a la enésima potencia.
Pues ya, tienes razón, y veremos a ver qué se nos avecina con la señora Yolanda Díaz, pero el movimiento está haciendo para reunir en torno a determinadas personas, pues todas las corrientes.
Además, creo que andamos mal de tiempo.
Sí.
Además, del modo de expresión de esta señora, hay una cosa en la que insiste: hay que trabajar sin ruido, hay que trabajar sin que las cosas trasciendan a la calle. O sea, sin luz y taquígrafos.
Se ha enfadado muchísimo porque se ha filtrado un documento.
Claro, claro.
Está muy enfadado,
Oiga, si es que estamos en un régimen de libertades o no.
Bueno, los comunistas y comunistas mucho la transparencia de las reuniones en las que ellos participan. De toda la vida, eso, de Dios. De todo.
Por eso lo señalo. Que no me gusta el andar de la perrita.
Pues nada, sin que sea peyorativa eso de perrita, porque tú sabes que aquí se las cogen con papel de fumar los comunistas.
Sí, comunistas, comunistas y comunistas.
Rafael, hasta la semana que viene, que tenga usted un esposaldo muy satisfactorio.
Un abrazo para ti y para cuantos nos escuchan. Muy buenos días.
Nueve y 15 minutos, momento de saludar a la persona que dejamos trancada ayer porque no nos dio tiempo llamarla, pero hoy tenemos el compromiso y lo cumplimos. Doña Isabel Bello, muy buenos días.
Buenos días, Diego, ¿qué tal? Buenos días a todos.
Contentísimo de oírte y además de oírte bien, porque veo que tienes cobertura y que vamos a escucharte hoy perfectamente.
Sí.
Oye, pues se nos quedó ayer pendiente y hoy vamos a hablar de ese tema. Quiero saber tu opinión de dos temas. Uno te lo adelanté ayer y otro te lo voy a colar hoy si tengo tiempo, que igual vas a tener suerte y no te lo voy a poder todos los días poder preguntar. Pero me gustaría saber
tengo tiempo.
El que no tiene tiempo hoy soy yo, porque voy como...
Por eso.
Vamos a darle leña. Hoy lo decía yo por la mañana, primera hora, que ya la Unión Europea se ha quitado la careta y ya no lo ha dicho claramente, o por lo menos no lo transmiten a través de los medios de comunicación, cuáles son las exigencias que le van a poner al gobierno de Sánchez para que los fondos Next Generation empiecen a fluir hacia España. Y una de ellas es el tema de la reforma de las pensiones, que ya nos venía adelantando el señor Escrivá durante alguna semana. ¿A ti te parece que vamos en la dirección correcta? ¿Vamos a reformar ese sistema de seguridad social para garantizar las pensiones o solamente vamos a saltar el obstáculo que nos pone Europa?
Bueno, la verdad es que no sé lo que va a hacer Pedro Sánchez para los malabares. De verdad que estoy intrigada para contentar a sus socios y al mismo tiempo a la Unión Europea.
Complicado.
No, complicado no. Yo personalmente lo veo imposible porque van, unos exigen en la dirección completamente contraria a los otros. Así que no sé cómo será. Desde luego sí creo que el actual sistema tal cual está es insostenible por la estructura demográfica y por la tendencia demográfica, es totalmente insostenible, así que habrá que cambiarlo. Yo creo que más que cambiar las consecuencias, lo que hay que cambiar probablemente sea el sistema. Falta una reforma profunda de las pensiones y debería ser una reforma consensuada y muy, en este sentido, muy tecnócrata, muy técnica. No dejar un poco de lado los argumentos ideológicos, porque es una cuestión meramente práctica. Es decir, los números no conocen de ideología, y si queremos un sistema que sea sostenible, que sea creíble, tenemos que reformarlo. España creo que va a ser uno de los países, si no el país más envejecido de Occidente o del mundo dentro de 50 años. Ahora mismo creo que lo es Japón, pero que vamos detrás. Con lo cual, en el sistema que tenemos actual, que es el sistema de reparto, que es decir, es un lo que llaman un pacto generacional, en el que nosotros ahora lo que pagamos se usa para pagar las pensiones de los actuales jubilados, y el día que nosotros nos jubilemos, pues nuestras pensiones serán pagadas por los que estén trabajando en ese momento. Ese sistema es obvio que necesita un equilibrio demográfico en el que, como mínimo, haya las mismas personas trabajando que las mismas personas jubiladas, o más personas trabajando que personas jubiladas, como es el caso ahora. Pero cuando eso se dé la vuelta por el envejecimiento de la población y haya muchas más personas jubiladas que personas trabajando, pues las personas que están trabajando, una de dos, o tendrán que pagar más, o las pensiones tendrán que ser más pequeñas. Es una cuestión matemática.
Sí, ¿no?
Así que ese sistema, hay muchos sistemas que se están probando en otros países de la Unión Europea, como puede ser, pues en el Reino Unido hay uno que supone una especie de sistema público y sistema privado de bolsa de pensiones de jubilación, o de fondo de pensiones privado, que se paga tanto por la empresa como por el Estado, como a tres, como por el propio trabajador. Está la mochila austríaca, que es un sistema que a mí me gusta muchísimo, porque es, digamos, que un ahorro que se va realizando a lo largo de toda la vida laboral y que responde a un posible despido, pero como muchos trabajadores al final no llegan a ser despedidos nunca, pues esa bolsa se convierte automáticamente en una bolsa de jubilación, con lo cual es un ahorro que vas arrastrando a lo largo de la vida, que supone una ventaja tanto para la empresa como para el trabajador, como para la seguridad social al final. En todo caso, hay muchos sistemas, yo no los conozco todos en profundidad, porque además no, tampoco soy economista, pero...
Y eres joven.
Desde luego, lo que sí sé,
y eres joven y no te preocupa la jubilación.
Bueno, no te creas, porque realmente... A ver, no me preocupa todavía a corto plazo porque creo que ni de coña me voy a poder jubilar a la edad de 65. Me parece que nosotros, por lo menos mi generación, vamos a tener que alargar muchísimo la vida laboral. Pero eso luego al final también es un problema porque impide el relevo generacional. Es decir, si ahora mismo hay el paro juvenil que hay, si luego hay una gran población que no libera puestos de trabajo en el mercado laboral cuando cumplen 65, sino que se quedan 5 o 10 años más trabajando, pues digamos que se produce un atasco por la cola. Así que hay que hacer, entre otras cosas, sí, creo que hay que hacer políticas de conciliación y de estímulo de nacimiento de niños y demás, y eso es una política que hay que hacer a largo plazo, políticas para que las familias puedan conciliar, para que tener un hijo en España no sea un hándicap en la carrera profesional de una mujer, por ejemplo, que de hecho lo es, no lo es de facto, y no hay ayudas. Por ejemplo, nosotros la instauración de la educación, dentro de la oferta de educación pública, la educación infantil de 0 a 3, que es el gran tapón para las madres, una vez que tienen un niño, pues a la hora de incorporarse al mercado laboral.
No hay oferta pública de
ese tipo de
educación.
Bueno, como esta, miles de medidas, o sea, no es el sistema de pensiones aislado, sino que alrededor tiene que haber una serie de reformas. Vamos a ver, hay que reformar. Si cambia la pirámide demográfica, hay que reformar todo el sistema de educación, el sistema de pensiones, pues las leyes laborales, por supuesto. En fin, creo que no sé si, sinceramente, si el Partido Socialista o el PP, no sé si el bipartidismo está preparado para afrontar un desafío reformista tan grande. Yo creo que habrá que empujar también desde otras formaciones y desde luego Europa lo va a exigir. O sea que lo que no nos va a decir es cómo hay que hacerlo. Eso depende de nosotros, es decir, qué tipo de reformas, pero que hay que hacerlo. Hay que hacerlo, es lo que te digo, o sea, son números, los números no conocen de ideología, los números son tosudos e inamovibles.
Estoy de acuerdo contigo que no es solamente saltar el obstáculo que circunstancialmente Europa te va a poner, que creo que ahora la exigencia es que se amplíe la base, el número de años que se computan para calcular la base de lo que va a acabar cobrando un jubilado, ¿no?
Pero ese es un problema muy grave para toda la generación, y ese problema, si lo conozco yo de cerca, que es el paro juvenil. O sea, vas a exigirle a una generación que no consigue entrar en el mercado laboral que tiene que empezar a trabajar antes. Es decir, es tremendo, porque ya no son las consecuencias presentes de que no encuentres trabajo, sino que ya sabes que tu situación además va a suponer un grave perjuicio para ti en el futuro, por mucho que trabajes, por el hecho de no encontrar trabajo ahora.
Es complicado. De todas maneras, es un problema que nos va a acompañar y que yo estoy de acuerdo contigo, Isa, que no es un tema de esto, ponerle un parche. Hace falta sentarse y pensar que lo que viene por delante a 25 o 30 años vista va a ser insostenible el criterio que se mantuvo o se pensó cuando se fabricó el sistema de pensión en España, que no nos olvidemos que no es de los años 80, sino que es de los años 60. Así que
sí, cuando las familias tenían 5 o 6 hijos.
Era otra claro, sociedad y otra pirámide de poblacional y había otro criterio.
No.
Y que hay que
es
sentarse.
Que en aquel momento funcionaba, en aquel momento era un buen sistema, claro.
Hombre, se ha mantenido más de 50 años, funciona,
sí,
pero ahora que tener consenso para que pueda durar otros 50 años en base a la previsión de la pirámide poblacional que vamos a soportar.
Desde luego, Diego, yo lo que creo que sería horrible es que pase como con las leyes educativas y es que empiece un tira y afloja de alternancia.
Ideológico, tú lo señalabas.
Ideológicas en el gobierno y reforma por aquí, reforma por allá, porque es que no... Así sí que nos cargamos el sistema.
Una pincelada, nada más. ¿Te parece que lleva siendo momento en el que alguien levante la voz y diga, oye, las reformas de la ley electoral hay que empezar a tomárselas en serio, porque si no pasan cosas como la que parece que va a pasar con un nuevo partido o una nueva agrupación de amigos que se llama España Vaciada, que con un 1% de los votos saca 15 diputados. ¿Va siendo hora de que alguien se tome en serio que esto también hay que abrir ese melón y empezar a hablar de ello?
Pues yo qué te voy a decir, Diego, hace mucho tiempo. Pero no solo es esa distorsión, parece que ese tipo de distorsiones solo preocupan o alarman cuando afecta a los partidos que están en el gobierno, porque probablemente va a desestabilizar más el tablero político, porque las dependencias para los pactos son mayores. Pero antes de eso, ya ocurre que, por ejemplo, Ciudadanos tiene como 5 veces más votos que Esquerra Republicana, y Esquerra Republicana tiene muchísimos más escaños, porque la ley electoral supone una serie de distorsiones presuntamente para favorecer a territorios pequeños, que lo que da lugar luego en el Congreso de los Diputados es a esto. Ocurre exactamente lo mismo con la ley electoral canaria.
Peor todavía, la ley electoral canaria todavía.
Las islas verdes, las islas más pequeñas, tienen mucha más representatividad. Entonces, desde que un partido se haga fuerte allí, luego tiene un peso en el gobierno, o sea, en el Parlamento de Canarias, que es totalmente desproporcionado.
Pues bueno, habrá que empezar.
Esto va a ser así, y esta vez es ese partido, pero puede salir partidos de todo tipo que, como tengan representación en lugares aislados, muy rurales, donde el peso específico de cada voto es muy alto, pues...
Esto se le ocurrió a Teruel Existe, y ahora la réplica en las 15-16 provincias que tienen 3 diputados, que el tercer diputado cae de una formación que sea casi...
Imagínate que el partido se crece y anda que, como toda la gente que vive en los pueblitos de...
No tiene ideología,
es decir, vota el mismo,
no tiene contenido político. Lo he estado mirando por internet o entra alguien por ahí.
Yo no lo desconozco, no he tenido tiempo de saber que
es una
me imagino que lo que reclaman social. Es la atención por sí. Servicios públicos para las zonas
que rurales. le pongan cabinas de teléfono, que le pongan wifi. Ahora, antes cabina de teléfono, ahora wifi. Es que son las mismas reclamaciones. Pero que antes le hagan carretera, ahora que les pongan AVE, es decir, que tengan los mismos derechos.
Pero vamos a ver, yo creo de todas formas que es legítimo que cada partido puede pedir lo que quiera, aspirar a lo que sea. Lo que hablamos es de otra cosa, que es de la ley electoral.
Sí, es que
a lo que vamos. Yo soy más partidaria de, bueno, lo más justo, una persona, un voto. Si yo, o sea, porque mi voto tiene que valer menos o más que el tuyo, por ejemplo.
Hay que ser valiente.
Es
que
eso, en números al final es como si yo tuviese 3 votos y tú 1. Esa es la realidad.
U 11, como pasa en el Hierro. 11 contra 1.
Bueno, pues es lo mismo. Es como tener 11 votos. ¿Por qué?
Pues sí, ¿sabes qué te digo? Nos seguirá acompañando tanto una cosa como la otra. El tema de la reforma de la ley electoral, que nunca se acaba de abrir ese melón, y el tema de la reforma
la ley electoral nunca se ha abierto, digo, porque no le ha interesado a los dos grandes partidos. A lo mejor ahora que les pueden empezar a interesar, a lo mejor ahora se afronta. Lo veremos.
Pero que sea por el interés del bien común, contra, sí, claro, que no sea por el interés
del propio partido, para asegurar unos resultados o optimizar los resultados.
Pues nada,
hasta que tienes a tus socios que quieren legislar en el sentido contrario también. Así que eso es lo que le pasa ahora mismo al gobierno. Pero no te preocupes, que PP y PSOE siempre, para lo importante y para lo que les conviene, de forma común se van a poner de acuerdo. Y yo creo que la ley electoral es uno de esos casos en los que, como los dos necesitan o tienen los mismos intereses, porque los dos son grandes partidos nacionales, pues se pondrán de acuerdo.
Pues nada, no tiremos la toalla y sigamos intentando concienciar a la población de este país, que tenemos el poder, que eso dice la Constitución, es el poder reside en el pueblo, no en los partidos.
Sí, sobre el papel pone eso, pero hay que trabajarlo cada día.
Todos los días. Pues nada, Isa, seguiremos haciéndolo, seguiremos reflexionando sobre las cosas que realmente hace falta avanzar en la democracia de este país. La semana que viene más, ¿te parece?
Claro que sí.
Y volvemos a los miércoles, volvemos a los miércoles.
Vale, sí, muy bien.
Un besito.
Miércoles por la mañana. Oye, feliz semana a todos. Un abrazo.
Igualmente. Pues ya hemos llegado al Ecuador del programa, 9:30 de la mañana. Es el momento de hacer una pequeña pausa acompañada de Michael Jackson, que le va a meter un poquito de caña al día. Vamos a meterle ritmito. Dangerous. Pues bueno, La Palma sigue erupcionando. Acabo de ver una noticia que parece que ha habido ahí un pequeño sismo importante en los últimos minutos y que todo esto va para largo. Lo de La Palma, la verdad es que nos va a acompañar durante bastante tiempo y yo no sé si darle buenas noticias a ustedes o malas noticias, pero lo que sí está claro es que hay que armarse de paciencia. Yo me indigno mucho cuando miro a la actualidad de La Palma, porque de verdad, tan difícil no es hacer las cosas bien. Y sabiendo que los políticos nuestros pues están en el cortoplacismo, deberían de entender que las personas somos más cortoplacistas todavía. Es decir, tenemos que dormir, tenemos que comer, tenemos que alimentarnos, tenemos que tener la ilusión de proyectar a 2-3 semanas. Y ahora mismo hay 2.000 personas en La Palma que necesitan el apoyo de este estado de bienestar que hemos construido entre todos. De todas maneras, lo que nos viene encima no es pequeño, hay que tener paciencia y confianza en que las cosas se van a hacer bien. Estaba en pendiente, no sé, ya la tenemos, ¿no? Estaba pendiente de contactarte con doña Ana Zurita. Muy buenos días, doña Ana.
Muy buenos días.
Yo estaba hablando de La Palma hace un segundo, creo que usted también, pero en otro foro. Estaba en el estrado del Parlamento intentando la convalidación del decreto, ¿no?
Sí, hoy se tomaba en consideración el Real Decreto Ley que sacó el Gobierno de ayudas a La Palma, y me tocó a mí como ponente defenderlo por parte del Grupo Popular. Bueno, hablar de él más que defenderlo. Bueno, nosotros hemos dicho en un principio que íbamos a apoyar todo lo que el gobierno sacara sobre La Palma, o sea que era un tema donde había que trabajar conjuntamente. También lo prometió nuestro presidente Casado en su visita a La Palma, pero está claro que, bueno, una cosa es apoyar y otra cosa también hay que exigir, ¿no? Exigir que las cosas se hagan para que funcionen.
¿Tienes confianza, Ana, de que lo que está pasando en La Palma va a estar atendido por nuestra clase política, a la que tú representas, porque eres diputada nacional, estás en el Congreso de los Diputados, como representante de la provincia de Santa Cruz de Tenerife, entre lo que está la isla de La Palma? ¿Tienes confianza? Porque yo tengo dudas de que las cosas vayan a ir todo lo bien que deberían ir con respecto a las ayudas, con respecto a la atención, con respecto al próximo año, no solamente estos días que estamos fallando.
Sí. Yo tengo confianza en que todo el mundo, la verdad es que aquí todos los grupos políticos se han volcado con La Palma. Aquí todo el mundo ha prometido, todos quieren colaborar, y la verdad es que hemos vivido pues unos días de solidaridad importante, no solo de la clase política, como todos hemos visto, sino de todo el mundo. Pero claro, me preocupa, y es lo que estaba comentando ahora en el estrado del Congreso de los Diputados, o sea, a mí me preocupa que, por ejemplo, este Real Decreto que ha sacado el Gobierno, si bien contempla un montón de medidas en todos los ámbitos, medidas al empleo, ayudas dinerarias, pues interrupción de pagos de Hacienda, o sea, a mí me preocupan cosas, vamos, la crítica fundamental es que este decreto, por ejemplo, a lo mejor era para más adelante, pero no era para cubrir la situación de emergencia que hay ahora, porque, bueno, todo el mundo se queja de que después de casi 2 meses de erupción ninguna de esas ayudas ha llegado. Y después hay cosas desproporcionadas, o sea, bueno, cierto es que hay, o sea, que dicen que las ayudas son acumulables, ¿no?, que se pueden pedir las de este Real Decreto junto con otras subvenciones, pero claro, a quien lo ha perdido todo, a quien ha perdido su trabajo, a quien ha perdido su casa, su finca, sus recursos, o sea, la ayuda máxima que te dan, por ejemplo, para vivienda es de 30.240 euros, a mí me parece eso desproporcionado con la realidad de las circunstancias. Después se habla también de suspensión del IBI. O sea, ¿para qué hay una suspensión del IBI cuando no hay inmueble que atender, el inmueble desaparecido? Aplazamientos de deudas tributarias si ya no tienes actividad. O sea, que son cosas que a lo mejor habría que haber sacado más adelante, pero que hay que atender a la situación de emergencia. De todas maneras, hay un firme compromiso. Todos los partidos también se han volcado ahora que también se tramitan en estas semanas los presupuestos generales del Estado. Cierto es que el Gobierno no había introducido ninguna partida para La Palma en los presupuestos, pero todos los partidos hemos enmendado en el sentido de todo, ¿no? Desde nosotros que hemos propuesto también un plan de reconstrucción de infraestructuras y vivienda para La Palma dotado con 1.000 millones para poner 200 este año, oficinas de atención directa, la burocracia, o sea, hay que tener unas oficinas directas de atención al ciudadano que les ayuden pues a rellenar esos papeles, a rellenar esas situaciones, de que la gente, aparte de verse con una mano adelante y otra atrás, vamos, que la situación no te deja ver más allá, ¿no?, de tu nerviosismo y de tu tragedia, y hay que ayudar a la gente a que esas ayudas puedan llegar. Y en eso, bueno, yo espero que la gente cumpla, y después de todos estos fuegos artificiales y vamos, y que me disculpen por la comparativa, ¿no?, pero que después de todo este ruido mediático del volcán, que nadie se olvide y que tengamos que seguir trabajando, porque la reconstrucción de La Palma no va a durar un mes ni dos. O sea, vamos a estar años con esta historia.
Ana, hay una cosa que a mí especialmente me preocupa. Yo sé que es importantísimo el tema presupuestario, es importantísimo habilitar partidas de dinero que vayan después respaldando esas políticas de reconstrucción. Pero también, paralelamente a habilitar partidas económicas, está el tema de suavizar, como tú bien decías, la burocracia, pero también adecuar las leyes para que esa reconstrucción sea viable. Y a mí me preocupa muchísimo la calificación del suelo de esas coladas que han arrasado propiedades que hay debajo de la lava, pero que sobre el papel, legislativamente hablando, o las leyes que actualmente nos hemos dado, nos dicen que eso va a ser parque nacional, que eso va a ser territorio del Estado, que eso no va a poder fácilmente volverse a utilizar para otro fin que no sea la protección.
Hombre, eso son teorías que han circulado por ahí en primera instancia, que eso iba a ser territorio del Estado. O sea, yo, vamos, esto no es una opinión política, es una opinión técnica. O sea, yo no creo que eso tenga por qué ser territorio del Estado. O sea, cierto es...
Y además una opinión formada, porque tú eres arquitecta y sabes un poquito de urbanismo y de suelo, ¿no?
Bueno, yo un poco de urbanismo y de suelo, era mi vida anterior, me dedicaba a eso. Pero vamos a ver, yo no entiendo que eso tenga que ser propiedad del Estado para nada. Yo creo que hay que seguir el procedimiento general en todo, y de todas maneras hay una, esto también es una situación absolutamente excepcional, con lo cual si ahora mismo no se pueden recalificar suelos ante una situación de emergencia de este calibre, hay que cambiar la ley para que los suelos se puedan recalificar. Hay que cambiar la ley para que los planes generales de los ayuntamientos afectados pues puedan disponer de esos terrenos de una manera inmediata, pero inmediata, no inmediata de 5 años de tramitación. Y luego, bueno, técnicamente habrá que ver qué se puede hacer en esos suelos, porque lo de la propiedad es muy discutible. Y incluso de la Fajana, o sea, no está tampoco claro que eso tenga que ser absolutamente todo dominio público marítimo terrestre. Creo que hay que seguir el procedimiento general, pero luego técnicamente lo que habrá que ver, pues analizar esos suelos, pero como se hace en cualquier suelo del mundo, como digo yo, procedimiento general, cuál es con la composición de esos suelos, pues pasado un tiempo, porque está claro que ahora, bueno, la proviene del interior del volcán, que es un material que prácticamente se desconoce el comportamiento. Analizar la resistencia, analizar cómo podemos construir encima de eso, pero claro, creo que todo es técnico, hacer pruebas, y donde haya que cambiar leyes, pues que se cambien. Lo que está claro es que hay que dar una solución y hay que tener suelo pues para reubicar a esas más de 1,000 familias que ahora mismo la lava les ha tragado su vivienda, y las 6,000 desalojadas que no sabemos pues si podrán volver, pues, también por la carencia de infraestructura. O sea, hay que hacer infraestructura, hay que reponer el suelo, hay que volver a la actividad. Lo que no se puede es dejar eso como si... no veo ninguna razón para que eso tenga que ser un parque protegido.
La verdad es que se nos avecinan tiempos complicados.
¿Hola?
Sí, ¿me oyes, Ana? Se le cortó. Ana, ¿tú me oyes? Se cortó. Bueno, le quería preguntar a doña Ana si después de la renovación del Tribunal Constitucional, que se va a producir en el día de hoy y ya de una manera definitiva, veía alguna posibilidad de que el acercamiento entre el PSOE y el PP permitiese que los presupuestos generales del Estado incorporaran alguna enmienda que suavizara la relación entre el Partido Popular y el Partido Socialista, que acercara postura y que pudiera, de alguna manera, girar el rumbo de la legislatura en vez de que Sánchez se apoyara. Fíjense ustedes qué ingenuo soy yo. Que me gustaría saber la opinión del PP, si van a seguir poniéndole fácil el que el PSOE mire a políticas de Estado con partidos de Estado en lugar de seguir apoyándose en esas formaciones políticas. Pero creo que no, que estamos condenados. Estamos condenados a que durante los próximos años siga siendo la misma dirección que se inició hace 2. Y también quería hablar, porque que tengo mi opinión al respecto y quería contrastarla con la de Ana Zurita, que ella vive prácticamente en Madrid porque es diputada nacional y pasa muchísimo tiempo en Madrid, con lo cual compartirá momentos y tiempos con compañeros de la agrupación madrileña. Quería saber la opinión que tenían con respecto al tema de Ayuso. ¿Volvemos a tener a Ana? Ana, pues mira, pues te va a tocar. Estaba haciendo alguna reflexión de mi ingenuidad sobre la futura relación entre PSOE y PP y si iba a poder haber acercamiento que se ha producido en el Tribunal Constitucional en los últimos días. Se volvió a cortar. Pues nada, José, lo dejamos. Hago mi reflexión sobre lo de Ayuso.
¿Hola?
La tenemos ahí. Lo de las líneas telefónicas. ¿Tú me oyes? Nada, es imposible. Nos ha sido difícil y bueno, otro día lo intentaremos nuevamente con Ana. la reflexión que yo les hago, yo quería saber la opinión de Ana y no la vamos a disponer. ¿Qué está pasando en el Partido Popular con respecto a la figura de Ayuso de Almeida? ¿Qué es tan sencillo, llevando un poquito el ofrecimiento que ha hecho el señor Casado al señor Sánchez de negociar el Tribunal Constitucional sin mucha crispación, concesiones por una parte y por la otra? Señor Casado, eso que ayer fue brillante, su intervención en el Congreso de los Diputados, fue duro donde había que ser duro y fue tajante donde había que hacerlo. ¿Qué fácil sería para la paz del Partido Popular, oye, reconocer que en las urnas ha sido clara la victoria de la señora Ayuso, con lo cual es el referente político de la Comunidad de Madrid a nivel del partido de derecha conservadora, moderada, que usted preside? Reconocer que esa persona va a tener el aval, va a tener el apoyo de la mayoría de los afiliados y de la mayoría de los votantes del Partido Popular, y que si quiere controlar de alguna manera que no se le vaya de madre y que esté dentro de una estructura de partido disciplinado y tal, pues el señor Almeida, que parece que es bastante más obediente que la señora Ayuso, pues lleguen a un acuerdo y hagan una lista única donde Ayuso presidenta, Almeida vicepresidenta. Sería una posición de consenso y se acabó el problema. No lo sé, a mí se me ocurre. Yo además creo que se le ocurre a más de un simpatizante, votante, y de los que no somos ni simpatizantes ni votantes del PP, pero que entendemos que a la altura del partido en la que estamos, no es bueno para este país que el mayor partido de la oposición y el que tiene la máxima responsabilidad de ser alternativa de gobierno esté metida y enfrascado en una pelea absurda donde claramente el ego del señor Casado ha sido dañado por la figura que ha irrumpido en la política nacional, nos guste o no nos guste, porque ha echado un pulso a Sánchez, ha ganado unas elecciones en Madrid, ha sido rápida de cintura con el problema de Murcia y lo ha extrapolado a Madrid, ha hecho desaparecer a Ciudadanos, partido político del arco parlamentario, ha sido la señora Ayuso con su movimiento, no nos quepa la menor duda, y dejando a pie de los caballos a sus socios, que habían sido un poquito irresponsables y desleales, ¿no? Pero bueno, reconocer que la figura de Ayuso es la que es y que es un potencial, es un valor del Partido Popular, déjela que presida el partido en la comunidad que preside y arrópela con el alcalde de Madrid, que parece un tío bastante competente, pero no los enfrente. Es que yo desde luego no sé quién puede entender esto, Teodoro García Egea y punto, porque yo creo que hasta Casado tiene que decir, oye, es que nos estamos pasando, es que estamos perdiendo votos, es que estamos perdiendo apoyo y estamos dando una sensación de desunión, que es lo menos que puede hacer. Si ha iniciado el proceso hacia ofrecerle al Partido Socialista la renovación tribunal, aglutine todo lo que pueda en torno al proyecto del Partido Popular para ofrecerle a los ciudadanos españoles una alternativa. Mientras que ponemos en contacto con Juan Carlos Arrecibita, porque creo que Ana ya no vamos a poder contactar con él, también quería hacerle otra reflexión que se me quedó atrás esta mañana y que no ha sido lo suficientemente explícito con respecto al tema de la inmigración, que siempre les informo todos los días. La inmigración en esta comunidad autónoma es un problema y lo sabemos algunos. Otros miran para otro lado y otros ni la huelen. Pero ya también lo dije la semana pasada, o esta semana le he vuelto a recordarlo, que el foco se pone en sitios donde interesa a algunos, ¿no? Ahora mismo estamos con el problema de Bielorrusia, de Polonia. Polonia, que hace dos semanas estaba echándole un pulso a la Unión Europea con respecto a algunas medidas que no quería aceptar, algunas instrucciones que le estaba dando la Unión Europea y que no había manera de que entraran por veredas, ¿no? Ahora se le ponen 2.000 iraquíes en la frontera de Bielorrusia porque a Bielorrusia se le están haciendo algunas sanciones también por temas de derechos sociales y el foco europeo, FAC, incluido el español, se va para Bielorrusia, la frontera entre Polonia y la antigua Unión Soviética, porque hay 2.000 personas acampadas y hay policía a un lado y policía a otro y hay un conflicto. Pero es que 2.000 personas entran en un mes en Canarias y se quedan aquí. Y de verdad, no hay ningún gobierno de esta comunidad autónoma, no hay ninguna acción social que empiece a reivindicar de una manera seria que no podemos permitir ciertas cosas alegremente como sociedad. Ahora tenemos las prospecciones que han pasado sin pena ni gloria. Ni hay nadie. Yo recuerdo la que se montó aquí cuando las prospecciones del 14. Recuerdo la que se montó aquí cuando la línea de Vilaflor. ¿Se acuerdan de la línea de Vilaflor? Que al final la pusieron pegadita a la autopista para que todos los turistas la vieran. Recuerdo movimientos sociales que realmente han sido importantes y que han condicionado decisiones políticas. ¿Han conseguido realmente apagar a la población canaria y que no seamos capaces de reivindicar? Yo sé que la inmigración no le preocupa a nadie, pero es que el problema de las raíces existe. Sigue habiendo personas recogidas en el campamento de las raíces y siguen viviendo en condiciones un poco deplorables. Hoy creo que he visto una noticia con respecto a la acumulación de basuras. El problema de la inmigración es un problema real. Y que ahora haya un problema en Bielorrusia no elimina el problema canario. La ruta canaria sigue existiendo. Aquí siguen muriendo personas todos los días. Ya decía esta mañana que había 6 pateras que habían llegado a las costas canarias. Y es un tema que hay que rebuscar, no es noticia de primera fila, pero es que esto es llover sobre mojado, es gotita a gotita, es todos los días. Es raro el día que no llegan 100 personas. Ya digo, hoy 6 pateras, 200 personas. Pues ustedes verán si queremos tomárnoslo en serio o no. Y que desde luego la solución no es mandar dinero del Estado para mantener sitios como las raíces o hacer pisos tutelados para los MENA. Pues no sé si sería posible que alguien entendiera que la población llegará a un momento en que se harte, y esperemos que esa hartura no llegue cuando haya inmigrantes en hoteles ocupando y molestando a turistas, que son PIB real de Canarias. Esperemos que no sea porque haya problemas de violencia con las personas que están irregularmente viviendo en centros de acogida. Esperemos que el problema no se detecte cuando haya violencia en las calles, sino que el problema esté detectado ya con el continuo goteo de personas que van llegando a nuestras costas. Yo voy a ser muy pesado, como soy muy pesado con la concienciación de que el COVID va a vivir con nosotros durante mucho tiempo, y voy a ser muy pesado con que este tema no esperemos a que haya una revuelta social, no esperemos que haya una radicalidad del discurso que cale en la población, no esperemos que haya un problema insolucionable. Vamos a ponerle la tirita cuando la herida empieza a sangrar, y ya lleva años sangrando. Bueno, pues los grandes olvidados también de esta crisis que venimos soportando, yo creo que de manera continuada desde hace ya muchos años, pues se llaman autónomos, trabajadores autónomos, en mi humilde opinión. Y para hablar de ello, hoy tenemos, que hacía tiempo que teníamos interés en hablar con él, al presidente de ATA Canaria, don Juan Carlos Arrecivita. Muy buenos días, Juan Carlos.
Muy buenos días, Diego.
Oye, que aparte de los inmigrantes, aquí tenemos autónomos que son casi, que están abandonados como ellos, ¿no?
Sí, la verdad que estas dos últimas crisis, tanto la del 2008 como esta que tenemos en estos momentos, el eslabón más débil de la cadena económica somos nosotros, y al final, pues bueno, tantas promesas que hubieron por parte de nuestros gobernantes de que no nos iban a dejar solo, que nadie se iba a quedar por el camino, pues mucha gente se ha quedado por el camino, las ayudas no han llegado y lo que ha llegado ha sido mínimo. Y con lo cual, pues bueno, el que ha podido seguir adelante ha salido por sus propios recursos y no por nuestros gobernantes.
Pues Juan Carlos, hoy decía yo hacía eco de un dato que ha aparecido, no sé exactamente dónde lo he visto, pero es un dato contrastable, que en el registro mercantil de Canarias, el 55% de las empresas inscritas, y de esas empresas hay muchísimos autónomos y pymes con 2-3 empleados, que están sin actividad en la actualidad. Hoy, 11 de noviembre, hay 55%, más de la mitad de las empresas canarias no tienen actividad. ¿Se va a hacer algo para intentar revertir esta situación? ¿Hay alguna línea de actuación por parte de las distintas administraciones que vayan a potenciar que el emprendimiento empiece a resurgir y que sea el auténtico motor de la reconstrucción económica de esta comunidad autónoma?
Ahora mismo, sinceramente, yo creo que no. O sea, venimos hablando ya, yo creo que ya casi para 2 años, ¿no? De los fondos europeos, de los Next Generation, el dinero no llega. Habíamos hablado de las ayudas que iban a llegar para el sector, pues bueno, al final de las líneas que ha sacado el gobierno de Canarias, primero no llegan a cubrir un 10% de las pérdidas que tuvieron el tejido empresarial canario durante el año pasado. Luego estamos viendo que las líneas más pequeñas, o sea, que las líneas donde iba la línea para autónomos que van a módulos, o bien para empresas de menos de 10 trabajadores, que es el mayor porcentaje de empresas que hay en Canarias, al final más del 50% del dinero que había asignado a esas partidas no se ha podido repartir porque la gente ha llegado tocada, ha llegado con deudas con las distintas administraciones y han quedado exentos de poder solicitarlo porque al tener deudas no te permitían. Con lo cual, la situación es complicada. Yo me imagino que en ese dato que me estás hablando del registro mercantil, habrá muchas sociedades que teóricamente están dadas de alta, pero están sin actividad y están cerradas, porque si tienen empleados, hoy por hoy, hasta para poder mantener a los trabajadores en ERTE, tienes que estar pagando y tienes que estar bonificando una parte, con lo cual es inviable si no tienes entrada, ¿no?
Si tienen fecha de actividad temporal, es decir, ¿sabes esto que la dejan en stand-by?
Yo imagino que serán en sociedades que en un principio, pues bueno, pues pasas a lo mejor trimestralmente los impuestos a cero y, bueno, pensando que más adelante, para no tener que gastarte otra vez en la constitución de una sociedad, reactivarla, pero me da la sensación que va más por ahí ese dato del 55%, que sea la cruda realidad, porque es verdad que ahora con la reactivación del sector turístico, con la campaña de invierno, estamos viendo de que ya hay un porcentaje muy importante de empresas abiertas, ¿no? Ya empieza a palparse la calle, ya empiezas a ver colas, incluso hasta los núcleos turísticos en el sur, para entrar y salir, y los hoteles ya están casi en un 90-95% abiertos. Es verdad que también que hay empresas que todavía se mantienen en ERTE, muchas de ellas posiblemente incluso que sean empresas que o una de dos están buscando un cambio accionarial o venta porque tienen problemas internos de personal o porque no iba bien la empresa anteriormente, o muchas de ellas están esperando que el 28 de febrero, si no se renuevan ERTE y se hace la actividad, pues llegado un momento dado el cerrar y haber aprovechado en principio las ayudas hasta que han podido. Pero yo creo ya que si no tenemos una sexta ola muy fuerte en Canarias, y sobre todo si nuestros mercados emisores como Alemania y Reino Unido no se les dispara, que nos empieza a preocupar los datos que van apareciendo los medios de comunicación, y siguen confiando en Canarias como destino turístico de invierno para seguro y cercano también dentro de Europa, porque si no por clima también tendrían que coger vuelos ya transcontinentales y les queda mucho más alejado. Yo espero que este sea un invierno lo más parecido a un año anterior. El índice de plazas aéreas ha aumentado un 19% con respecto a un año prepandémico, o sea, con lo cual significa de que a nada que haya una buena ocupación de esos aviones, estaremos en ocupaciones iguales o ojalá superiores. Yo no creo que sean superiores, pero yo ahora mismo con igualar 19 tiro voladores.
Por cierto, vamos a tirar voladores. Voladores, por desgracia, ya está tirando el volcán. ¿Cómo están realmente los autónomos de La Palma? Fundamentalmente los del Valle de Aridane. ¿Están respaldados o están hasta las narices ya?
Están hasta las narices ya. O sea, mañana, de hecho, tenemos una reunión con el Cabildo, con el presidente del Cabildo de La Palma y con el tejido empresarial, la cual ATA estará presente. La semana que viene queremos ir también. Estamos terminando de cerrar una reunión con la presidenta del Colegio de Grados Sociales de la provincia, incluso hasta con el presidente del Consejo Superior de Grados Sociales de España, para in situ ver la problemática, tanto por parte de los asesores que nos cuenten como por parte también de los empresarios. Y lo primero que nos transmiten es que están cansados ya de visitas de políticos y compromisos, pero lo que es las ayudas y lo que es el dinero no llega. O sea, estábamos viendo ya que esas ayudas famosas de los 10 millones y medio primeros que iban a haber, que eran 5 para enseres y 5 millones y medio para la compra de viviendas para luego alquilar, ya están hablando que hasta principio de año no llegarán. Lo único que se está cobrando hasta ahora es lo del consorcio de seguros, pero eso no tiene nada que ver el gobierno, es una entidad público-privada que funciona aparte, y las ayudas, pues bueno, hemos visto hasta el cese de actividad que hemos tenido que presionar al gobierno central con no negociar nada, ninguna mesa de negociación por parte de COE y de ATA, hasta que no se arreglase la situación de los palmeros en La Palma, porque habían vuelto otra vez a crear la problemática de que para poder cobrar la ayuda tenías que cesar la empresa, con lo cual tenías que cerrar la empresa, dar de baja a tus trabajadores para que el autónomo pudiese cobrar las ayudas, cuando lo más normal era haber hecho como se ha hecho durante el resto de la pandemia, con una regulación. Pues bueno, han tenido que tardar 4 semanas en sacar una regulación para ello. Entonces, la gente está muy cansada, la gente lo ha perdido todo, o sea, hay gente que lo ha perdido absolutamente todo, o sea, solo ellos y su núcleo familiar. Y a esta gente no le puedes estar dando pañitos y pasándole la mano por encima. Esa gente necesita ya una reubicación, necesita ya un trabajo, necesita una actividad, necesita estar ocupado su mente. No pueden estar solo escuchando todas las 24 horas del día ese volcán rugir y ver cómo va tirando lava y sin saber qué va a ser de su futuro. La Palma necesita ya un plan real para ver qué va a pasar a partir de que acabe esta erupción, para que esa población no se vaya, para no perder población. La Palma era una isla que estaba perdiendo población estos últimos años y necesita mantener su población. Y estamos hablando de que la comarca del Valle de Aridane es la comarca y el pulmón empresarial de la isla. La Santa Cruz de La Palma es la capital administrativa, pero el 80% de la economía es como aquí, desde el sur y el norte. Está en el Valle de Aridane, que genera la economía de la isla, ¿no?
no han llegado ayudas, pero no solamente no han llegado ayudas a La Palma, sino que la presión fiscal no se ha aflojado, ¿no? Yo veía la reclamación de decir, oye, es que las ayudas a 10 millones es lo que vamos a pagar en este trimestre los autónomos en La Palma, ¿no?
Efectivamente, o sea, hemos pedido desde el primer momento, o sea, el primero, el suspender el pago de esos impuestos, ese aplazamiento una vez pase ya lo del volcán y los dos primeros trimestres del año que viene, y ya ver la posibilidad de que si el que tenga que pagar, que lo vaya pagando directamente, o bien compensarlo, porque si la gente lo ha perdido todo, ¿qué vas a pagar? Aunque haya generado en el trimestre anterior, si he perdido mi finca, ¿cómo voy a pagar un impuesto por el trimestre anterior cuando a partir de ahora es que no voy a tener ni para comer? Y luego, aparte de eso, hemos pedido también ayudas directas al modelo alemán, o sea, 75% de la facturación del año anterior. Oiga, durante el año anterior, en este trimestre, yo facturé eso, esto automáticamente, pues que no tengo ni que pedirlo, sino directamente a mi número de cuenta me lo ingresa la Seguridad Social, que es lo que tienen que hacer. Y la apertura de una línea de créditos blandos con un aval al 100% del gobierno para que la gente pueda reemprender. O sea, ¿cómo yo voy a ir a un banco si mi finca de explotación platanera o mi bar se lo ha llevado mi vivienda se lo ha llevado la colada, no tengo absolutamente nada? ¿Cómo voy a ir a un banco a pedir un préstamo para comprarme un piso o para intentar empezar un negocio? Cuando van a decir, ¿con qué avala? Pues lo único que puedo avalar es con la montaña de picón que tengo encima ahora mismo de mi terreno. O sea, es que no tengo absolutamente nada. Con lo cual, están tardando mucho nuestros políticos. La administración y la burocracia es muy lenta. Y en estos casos de excepcionalidad tiene que haber medidas excepcionales, porque la gente lo necesita. Y no podemos estar pasando meses, semanas y semanas y que la gente no tenga absolutamente nada de nada, ¿no?
Juan Carlos, ¿tú crees que en algún momento que este país se considerará o se tendrá en cuenta y en valor la labor de los emprendedores que arriesgan absolutamente todo, sin volcanes, arriesgan absolutamente todo por iniciar una actividad, y dejarán de demonizar a los emprendedores que inician su andadura? ¿Habrá un apoyo por parte de algún gobierno?
Yo creo que con el tiempo, porque esto es una cosa que tenemos que una semilla, un germen que tenemos que implantar en nuestro modelo educativo desde que los niños son pequeños. El emprendimiento, el que la gente piense y desarrolle sus conceptos e ideas, eso hay que implantarlo casi, no digo desde preescolar, pero casi desde la guardería. Hay que empezar a incentivar e innovar para que eso vaya surgiendo y cuando la gente llegue a las universidades, pues no sea lo que quería todo el mundo ser antes. Antes todo el mundo quería ser o funcionario, o futbolista, o tenista, ahora hace estos últimos años cocinero porque se puso muy de moda, pero que la gente se dé cuenta de que el trabajo no está en la parte pública, sino que está en la parte privada, que la parte privada es la que sostiene el gobierno, el Estado, a través de nuestros impuestos, porque muchas veces piensa la gente y muchos de nuestros gobernantes piensan que el dinero lo generan ellos. No, el dinero lo genera el sector privado y los trabajadores. Con el pago de nuestros impuestos podemos mantener la administración. Y en estos momentos incluso tenemos hasta problemas de que es mayor el gasto y el volumen de trabajadores que hay en la otra parte que la parte privada.
Sí, nos preocupamos.
Y eso en un país a largo plazo, si no se revierte, pues bueno, nos puede llevar a muchos ejemplos que de países que hay en Latinoamérica, ¿no?
Ahí nos preocupa mucho el sistema de pensiones, que sea sostenible, pero acabas de dar un dato. Es decir, cuando el lado administrador es más grande que el lado administrado, el Estado está en riesgo. Y estamos camino de tener más empleados públicos que empleados privados. Y tú lo has dicho claramente, los empleados privados, el sector privado, es lo que genera economía para mantener a lo público. Pero bueno, parece que tenemos que seguir insistiendo, Juan Carlos. Mucha pedagogía.
Hay que seguir insistiendo, trabajando, siendo pesado muchas veces, y bueno, que vaya calando el mensaje, que con el tiempo, además, del tiempo pone cada uno su tiempo y forma. Estamos hablando de cómo nos están vendiendo una reforma laboral y ellos mismos se van contradiciendo, y al final son todos posicionamientos políticos cuando están jugando con la celeridad, están jugando con la incertidumbre de las empresas. Hay empresas que quieren invertir, hay empresas y capital extranjero que quieren invertir en España, pero ahora mismo, si lee la prensa, uno dice, tú, yo aquí no meto un duro hasta que esto no se arregle. Digo, si me cambian la reforma laboral y no sabemos por dónde vamos a ir, con el tema de las pensiones, hoy mismo pues acaba de salir el documento que se ha presentado en Europa, que no tiene nada que ver con lo que van vendiendo públicamente. Entonces,
es evidente.
Que va a haber un recorte a las pensiones, ¿sabes? Y nosotros tendremos un recorte como mínimo un 5%, más luego la pérdida del cada año del valor y del endeudamiento que vaya teniendo el país. Entonces, ¿Por qué no nos hablan claramente? No, es que no interesa. Es que el problema que tenemos es que todos los partidos políticos siempre juegan y no hablan claro. O sea, a la gente hay que decirle...
A tenernos entretenidos.
Al médico te tiene que decir lo que tiene.
A tenernos
o lo que puedes tener, te guste o no te guste.
Nos tienen entretenido con otras cosas y unos dicen una cosa mañana y no se lo tenemos en cuenta ni le pasamos la factura. Nos conformamos y poco más. Pues nada, nosotros seremos pesados, Juan Carlos. Y además, te quiero por aquí más a menudo, que hacía tiempo que no hablábamos y siempre es interesante hablar contigo de este tema.
Perfecto.
Y motivar pues a la gente.
Ya nos organizamos ya y empezamos a tener ya agenda cerrada ya para todas las semanas estar por ahí.
Perfecto, ¿ya? Juan Carlos. Un abrazo.
Venga, un abrazo.
Buen día.
Las mañanas con Gente Radio, tu referente informativo en el norte de Tenerife. De lunes a viernes a partir de las 8 de la mañana, con toda la actualidad y la música seleccionada. La información y entretenimiento en las mañanas, con Diego Calvo y José Reyes. Gente Radio, la emisora local líder en el norte de Tenerife. Con el patrocinio de Joyería Anton Ray en Santa Úrsula, Cafetería Puerto Palas, Papelería Caletre Santa Úrsula, A por el Pan, Puerto de la Cruz, Nuevo Baño, Santa Úrsula, Restaurante El Mundial 82 en la Caleta de Interián y Taller Tito, Chapa y Pintura en Polígono Industrial Piedra Redonda, Puerto de la Cruz.
Bueno, pues ya son las 10:10 y es el momento de darle la bienvenida a nuestra querida colaboradora, amiga y compañera, doña Marta Casanova. Muy buenos días, Marta.
¿Qué tal? Muy buenos días.
Contentísimo, como siempre, de verte por aquí, además con un montón de cosas que hablar.
Claro que sí.
Dice, ¿de qué hablamos mañana? Digo,
será por hablar.
No tenemos cosas que contar. Todavía no vamos a contar la bomba atómica que tenemos entre manos, que la hablamos cuando tenemos los micrófonos cerrados, pero algún día la haremos público, ¿verdad?
Pues sí, la verdad es que algo se mueve.
Algo se mueve por el norte de la isla de Tenerife, a este lado del
que
muro.
Que hacía falta.
Sí.
¿Eh?
Y somos...
Esta mañana estaba oyendo a Dulce y tenía toda la razón. Estaba sentada ahí en las colas diarias y bueno, yo lo veo con añoranza, pero no con...
No con envidia.
Exacto.
Dice que bien se está en casa y por aquí por el norte, ¿no?
Sí.
Pero escúchame, fíjate tú, sacando el temita este, que no queríamos hablar de hoy, pero vamos a hablar, si te parece bien. Yo te decía a Dulce, y de verdad es una cosa que a mí me preocupa muchísimo, que la sociedad del norte de la isla de Tenerife está como aletargada, como conformada, como sometida a su destino, ¿no? De ser la gran olvidada. ¿Dónde está el Hospital del Norte? ¿Dónde están las inversiones estrellas que potencian la economía y el futuro de esta comarca tan enorme? ¿Dónde están las cosas que nos llenan?
Bueno, el norte se hizo a costa de mucho batallar, pues se llevó a cabo el hospital. Hay un centro donde hay ahora consultas, falta mucho todavía.
Es un CAE. A mí me llama mucho la atención. Yo, por ejemplo, que soy usuario del sistema público de sanidad, ayer presenté una queja, ¿no? Es decir, porque a mí no me pueden dar una cita para una revisión de urología, que tengo 56 años, tengo que ir al urólogo una vez al año, como las mujeres al ginecólogo. Por cierto, que los hombres que no vayan, que empiecen ahí.
Claro que
hay
sí.
Que ir al urólogo una vez al año. La cita del especialista me la dan en el Hospital Universitario de Canarias a las 8:45. Digo, ¿usted está loco?
¿Sabe usted lo que me está diciendo? Todo suma. Entonces, está hablando de ampliar la autopista. Yo creo que la solución no está. Porque es que en 3 años, en 5, va a estar igual.
Porque no me mandan al CAE de COS.
Claro, es un conjunto de acciones. Un conjunto de acciones que todas en sí pueden aliviar el tráfico, porque se trata de quitar coches de la carretera, no poner más carreteras. ¿Y cómo se quitan coches de la carretera? Pues toda esa gente que va al hospital, pues desviarla. La universidad con sus clases, pues cambiar los horarios, que todos tienen que ceder un poco. Yo me acuerdo de reuniones con la universidad y en aquel entonces el decano decía que no era inamovible y que no se podían tocar las clases y que los profesores tenían que seguir con sus horarios. Si nadie pone un poco de su parte, no avanzamos. Los análisis esos que se hagan en el Hospital del Norte. Un poco descentralizar.
Hay tantas cosas que
descentralizar. Que se pueden hacer.
Es que a mí, por ejemplo, ¿por qué un estudiante de ICO tiene que ir a la
laguna? Es que está demostrado que cuando no hay clase,
no puede ir a ICO.
Está demostrado que cuando no hay clase no hay cola. Que me diga o que llame por teléfono la persona que me lleve la contraria, porque llevo 23 años estuve haciendo las colas y me sé los periodos en los que no hay cola. Fíjate, hasta en el periodo de exámenes, que no son vacaciones, van sino a los exámenes, se nota. ¿Quién puede discutir que la universidad no colapsa la autopista?
Es una parte muy importante del tráfico.
Otro problema, todos los coches con una persona.
Pero nadie le pone el cascabel al gato. Estamos como sometidos. Es decir, el primero que levante la mano y diga, señores, a partir de ahora, mis derechos, mis libertades, yo tengo el derecho de ir en mi coche, sí, pero también tengo yo el derecho de tardar 20 minutos en un trayecto en vez de 2 horas. ¿No?
¿Qué pasa? Que la solución que en su día se habló de hacer un carril bufado, que yo creo que era muy viable, porque si tú vas a hacer cola y la vas a hacer igual en una guagua que en tu coche, pues voy en mi coche con mi comodidad y con mi tal, escuchando lo que yo quiero y todo lo que tú quieras. Pero si tú vas en una guagua que vas a llegar una hora antes porque es el carril exclusivo para la guagua y va sin ningún tipo de colapso y llegas en media hora, no cogerás la guagua. Yo creo que mucha gente la cogería.
Pero
pues esa era una de las alternativas que están guardadas en, entiendo yo, en una gaveta.
No lo sé dónde están guardadas, pero no se están llevando para adelante.
Se hizo un estudio en la universidad.
No se están empujando mucho, la verdad.
Para ver cómo era la movilidad. Se hicieron planteamientos de aplicaciones de móviles para que la gente se uniera. Pero es un poco también las autoridades, pero también es una responsabilidad individual de las personas. Pero a las personas hay que darle las facilidades para que puedan llegar a su destino y con una mayor facilidad, eso desde luego.
¿Y tú no crees
y al hilo de todo esto, te voy a comentar que estuve el jueves pasado en La Palma. Fui a ver el volcán.
¿Familiarmente o con amigos?
Con la familia. Y tenía un amigo en La Palma. ¿Y sabes lo que me contaba? Que nos puede hacer reflexionar. Y me decía este amigo palmero, dice, vale, todo el tema de las ayudas está muy bien, que venga el presidente 6 veces, bueno, pues está bien, porque exacto, todo eso está perfecto. Pero cuando pase todo esto, ¿por qué no se hace una reflexión para, por ejemplo, la universidad? ¿Por qué no se pone unas facultades fuertes en La Palma y que estudiantes, en vez de irse de La Palma a otras islas a estudiar, vengan gente de otras islas a estudiar a La Palma? Como se va a Gran Canaria, como se viene a la universidad en Aragua.
Por ejemplo,
eso descongestionaría
la
también.
La facultad de vulcanología, por ejemplo, que es un título universitario.
Un montón, o otras facultades. O
oceanografía.
Un poco, geología. ¿Y por qué no una consejería? No sé, hay que descentralizar un poco para también llenar esa España vaciada.
Claro, nos va a dar que hablar la España vaciada.
Claro, pero
es
todo
que la España
tiene
vaciada
de...
no está solamente en Soria, en Guadalajara.
No,
también
por
tenemos
eso.
Islas pequeñas.
Claro, entonces, eso nos hace reflexionar, dicho por Palmero. Oye, que necesitamos que la gente no se nos vaya de la isla, que los jóvenes no se vayan de La Palma. Porque antes del volcán ya los jóvenes se iban de La Palma. Imagínate ahora con la situación en la que puede quedar la isla. Entonces,
lleva años despoblándose La Palma, años.
Exacto. Entonces vamos a ayudar y otras islas a tope de gente, que ya no podemos más. Oye, pues vamos a hacer las cosas con un poquito de cabeza. ¿Y por qué no se va gente a La Palma a estudiar o a mil cosas? ¿Cuánta gente también viene al hospital de La Gomera, de La Palma? ¿Cómo están los cristianos todas las semanas con el ferry? Es que eso es...
Y no solamente vienen de vacaciones, vienen
claro,
mucha gente a tratamiento médico, eso es cierto. Pero bueno, eso es lo que tenemos. Lo que sí es verdad es que a mí me preocupa mucho que la sociedad del norte esté dormida, que hayamos tirado la toalla y hayamos dicho, bueno, ya no tenemos nada que reivindicar. Ya tenemos lo que tenemos porque nos lo merecemos y somos ciudadanos de Tenerife de segunda y aquí vamos a cultivar nuestras papitas, vivir nuestro
guachinche. Es que me darás la razón en que en la pasada legislatura...
Había mucho más movimiento social y más reclamación, ¿eh?
Pero ya había, pero ¿quién lo encendía? ¿Había un político o alguien que encendió la llama? Y se hablaba, bien o mal, se hayan hecho cosas o no se hayan hecho, se hayan dejado a la mitad o no se hayan dejado a la mitad, pero se hablaba. ¿Qué pasa ahora? Que lo que interesa es no hablar del tema, dejarlo. Era mucho más fácil también en esa etapa dejarlo. Oye, no es un tema competencia del cabildo, vamos a dejarlo calladito, que nadie hable de las carreteras, qué tal, no es un tema. Y la gente sigue haciendo colas sin decir nada. ¿qué pasa? Que enciendes la llama y ya saltan todos y tal. Pues hay que encender la llama y hay que tener valentía política.
Yo lo creo.
Y decir las cosas para que después se hagan y se busquen soluciones. Pero estamos otra vez como en la etapa anterior. El silencio de toda la ciudadanía. Nos toca hacer colas porque no hay otra solución. Y resignación. Y me da pena porque en el norte hay mucha gente que con capacidad para hacer cosas y yo confío en el norte. Por eso llevo aquí viviendo 23 años y haciendo colas, porque me gusta vivir en el norte. ¿Y por qué me tengo que ir como se ha ido mucha gente de mi familia, muchos amigos, hartos, se han ido a vivir a Santa Cruz? ¿Por qué? Pues en vez de irse a Santa Cruz, reivindiquen. Yo soy la primera que me pongo ahí a cortar la autopista si hace falta, ¿eh?
Yo te digo una cosa y te lo voy a contar una persona que lleva 30 años viviendo en Canarias, que he vivido en el Puerto de la Cruz, que he vivido en La Rotava, he vivido en La Laguna. Yo me fui a vivir a La Laguna para no hacer... hace muchísimos años. Mi hija tiene 26, hace 26 años. Ya había colas, ¿eh? Para no hacer colas, mudé del Puerto de la Cruz a La Laguna, mi sitio de trabajo.
Muchísima gente.
Después de 2 años viviendo allí, dije, monto mi empresa, pero la voy a montar en el norte.
Claro.
Y me funcionó desde hace 24 años hasta que me puse malito, pero existe la posibilidad de generar economías en el norte. Hay clientes en el norte, se pueden generar tejidos empresariales y se han generado históricamente. Lo que no entiendo es por qué no creemos en el norte los propios usuarios del norte.
Pero porque... sigue habiendo una mentalidad en Santa Cruz y en el área metropolitana de que venir aquí... Yo no sé si te ha pasado.
Sí, sí.
Yo voy, quedo con amigos, muchos de ellos en Santa Cruz, La Laguna y tal, y siempre soy yo la que va para allá, ¿vale? A quedar con ellos y tal. Cuando a mí se me ocurre decir, vénganse para acá, no sé qué, cuando vienen, oh, es que ahora tirar para el puerto, es que lo ven como, y yo lo veo como tan sencillo coger el coche o tal, y nos ven como lejanos.
Y viese más duro, como de segunda división.
Sí, están, sí, yo no lo sé.
Nos tratan como con un puntito de autoridad.
Si tuvieran que venir aquí, pues eso, porque aquí...
Como si fuéramos unos catetitos.
Pero es lo que te digo, y aquí hay gente profesionalmente muy válida que se puede montar aquí en el norte. Y todo. Bueno, ya, aquí hay empresas.
Y hay gente que tira para adelante.
Pero se trata de eso.
Pero
de...
estamos como acomplejados. Al final siempre el área metropolitana, Santa Cruz, cuando uno quiere hacer algo, dice, no, es que tengo que contar... ¿Por qué? Sí que aquí hay, lo que pasa es que tenemos que demandar la atención que precisamos como sociedad, como colectivo, como comarca, que no somos rivales del sur, no somos rivales de Santa Cruz, somos una parte de la isla que tenemos que ponernos en valor.
Bueno, y tú en esta radio lo verás, a ti te cuesta que vengan.
¿De Santa Cruz para acá? Bueno, es pues como si fueran a la India, digo yo, ¿creen un avión o algo?
Claro.
¿Les cuesta menos ir a Gran Canaria, a Las Palmas que al puerto?
Encima vienen contracorriente.
Sí, sí, además tienen que...
Bueno, no tienen que hacer cola.
Sí, sí. Yo siempre digo lo mismo, digo, que no es ir para allá, que es venir para acá, que tardas
claro.
nada. Si no piensas que va a tardar... No, tardas nada.
Te por eso te digo, y yo abogo por eso, por esta emisora, que sea la voz del norte, con... ¿Sabes?
Lo es, cada día más.
Claro que sí.
Y además no lo vamos a tomar en serio, porque siempre tenemos el complejín, ¿no? Es que... Esta emisora, por ejemplo, llega a la UE y se para. Y hay muchas
oyentes. ¿El presidente del gobierno ha venido alguna vez a esta emisora?
Ángel Víctor Torres. Vamos a ver, si te digo, yo me gustaría que tuvieses mi WhatsApp. Ahora mismo, mire, gente de prensa me atiende en todos los partidos menos el PSOE con rapidez. El PSOE me atiende también, no te digo que no. Pero siempre largas cambiadas. Siempre pase de pecho. Alta nería y siempre buenas palabras, pero están muy ocupados. Los del PSOE están muy... Algunos vienen, algunos responden a las llamadas, pero más a título personal que a título orgánico. Es decir, cuando te pones en contacto con prensa, y tú de eso sabes un rato, te tratan fantásticamente bien, te dicen que te quieren mucho, pero te dan una larga cambiada absoluta. Absoluta. Yeah. Entonces, el PSOE, yo creo que se está equivocando con el norte. Creo, de verdad, lo creo positivamente.
¿Pero qué pasa?
Con la complicidad de algunos alcaldes.
¿Pero por qué? Porque a lo mejor estamos calladitos.
Eso es lo que yo reclamo. ¿Por qué estamos calladitos? ¿Por qué nos hemos apagado? ¿Nos hemos conformado? ¿Vamos a seguir así?
Mira hoy lo de Reina Sofía, que llegará, bueno, en el 26, no sé si llegará o no. Pero bueno, ahí están los empresarios del sur alzando la voz cada vez que pasa algo.
No se calla. Pero bueno, yo quería hablar contigo...
Bueno, pero algo se mueve.
Y que cada día más. Quería hablar contigo de un tema que a mí también me preocupa mucho porque también me dice mucho de nuestra clase política, ¿no? Que no han tenido tiempo de preocuparse de muchas cosas. Hoy van a hacer un borrador de un decreto para la reconstrucción de la... Hoy un borrador va al Parlamento. Pero sin embargo llevan meses intentando reconstruir, no, de renovar el órgano de control de Radio Televisión Canaria. ¿Qué pasa?
Esto es un poco cansino. ¿Qué pasa? Es como...
El amigo Clavijo quiere meter a Pomares. Pomares es un demonio. ¿Qué
pero
le pasa
cuál
a Romero?
¿Pero cuál es la solución? ¿Quitar a Pomares y poner a otro,
no,
a otro candidato?
Es que tengan en cuenta que Televisión Canaria es un bien público, un servicio
exacto,
público, y que debería de primarse eso, y que ya está viendo intereses políticos.
Y es una tomadura de pelo lo que hace. Las abstenciones, el salirse...
Uno para acá, otro para allá.
Disimular y no estar... parece un
cuatro veces
párvulo.
Han llevado, cuatro veces
parece una clase de niños pequeños, de verdad.
Pero nuestro parlamento, y no está libre
y me,
de pecado
y me
nadie.
Avergüenzo de eso, exacto, de esas decisiones. Y tú dices, pero qué miedo le tienen a que haya un órgano que controle. Pero es que es la televisión pública, es que está pagado por todo. Y lo que no me vale es que lo que intenten manipularnos diciendo que los profesionales, que la tele funciona de manera... Eso es al margen. Yo soy la primera que aplaudo todo lo que se ha hecho, sobre todo con el tema del volcán, la cobertura. Bueno, los profesionales que trabajan en el día a día, en las redacciones y todo de la televisión, chapo. ¿Pero por qué? ¿Pero qué miedo tienen a tener un control? ¿Un control donde participen todos los partidos políticos?
Lo primero es qué criterios van a controlar.
Es claro, decir, es que parece
es
que están dando, una imagen de que hay algo detrás que esconder.
Bueno, no están dando una imagen, yo es que no tengo otra explicación.
Es que no cabe otra explicación. ¿Y ahora qué va a pasar? ¿Otra vez el mismo proceso?
Llevan ya tiempo, ¿no?
Eso está enquistado, pero el tema es que no le interesa a nadie.
Hombre, la gente me dice que le pongas clave de J. Vamos contentos, ¿no? Esa es la pena, es decir, que un ente público que tiene tanta, a mi opinión, o tanta utilidad pública, en La Palma lo ha demostrado.
Exacto.
Es decir, es patético que tú pongas la televisión canaria a las 10 de la mañana y veas una imagen del volcán en directo y una ventanita de una emisora de radio. Es patético, con 70 millones de presupuesto. Y nadie diga nada. Y no haya nadie que diga, oye, usted, ¿no tiene usted para poner documentales de naturaleza, para historia de Canarias, para algún tipo de programas formativos?
Con la cantidad de profesionales que hay en esta tierra y productoras que se le debería repartir el pastel a todos.
¿Verdad? Y que las personas, mientras que están haciendo la comida en su casa, personas de edad avanzada, que a lo mejor no han tenido acceso a toda esa información, que tengan puesta la televisión canaria cultivándose. No. Tú ves el contenido de esa emisión de mañana y dices, vamos. Y después ves la de la tarde y quitando algunas honrosas excepciones, que sí es verdad que son programas buenos, una auténtica basura. Y además...
Y a mí me recuerda, yo empecé en las teles locales y...
Las teles locales tenían programas de mucha más calidad que a veces cosas que veo en televisión
canaria.
Es
que es lo que yo veo. Yo digo, pero por Dios, en todos estos años... Que te estoy hablando de pues fácilmente 20. 30 años.
Sí, 30.
Cuando empecé en una televisión de Tele 21 que nos desvivíamos por salir a la calle y por buscar las noticias. Después pasé a Canal 7 con Paco Padrón, que sea como sea y con su... donde está, lo que sea. Un profesional como la copa de un pino en materia de televisión, con una visión sobre lo que es la televisión que pocas personas han tenido en esta tierra y que... ahora mismo se esté haciendo lo mismo que hacíamos en esos platós, vamos a ver.
Con la octava parte de medio.
Claro, y con los profesionales que hay y las productoras que hay, súper válidas, que conozco un montón de profesionales que no tienen nada que envidiar a otros lugares y que podían hacer programas fantásticos.
Y los hacen, si los dejan.
Claro, si los dejan y si les pagan.
Y si no quieren comprar pero voluntades y poner al servicio de un interés político...
Lo fácil es poner un plató a cuatro personas y hablar. Es que eso lo hacíamos ya hace un montón de años.
Y ahora...
No se ha modernizado.
Y ahora, y ves a las personas que están hablando y dices...
Y son Sota, Caballo y Rey.
Y estamos
siempre
pagando
los mismos.
Favores. Y pagando favores y silencios. Entonces, también la gente se calla. La gente dice, bueno, es que esto es un Canal Plus que pago yo, me pregunten sí o no. Y a mí me dice, bueno, te das cuenta que estás pagando todos los
pero saca un micrófono a la calle y pregúntale lo que le interesa a la gente, quién está dirigiendo la Telecanaria o qué ha pasado.
No,
que pregúntale a la gente qué ha pasado ayer en el Parlamento con la Telecanaria.
No le importa, a la gente no le importa. Es verdad, nos están haciendo una población dormida, una sociedad borrega, y eso me preocupa cada día más, porque la gente no reivindica lo que le corresponde, ¿no? Pero bueno, eso es... ¿Cómo lo rompemos? Pues
alzando la voz a través de estos nosotros medios
pequeñitos,
aquí.
Que de vez en cuando se nos va un poco la cabeza y decimos estas cosas, pero nos lo vamos a tomar en serio, ¿no? Es decir, esto de que el norte también existe, de que la voz del norte tiene que ser oída y que aunque los políticos estén dormidos.
Claro, y un huequito en la parrilla de programación, también el norte de Tenerife tendría que tener su cuota y su. ¿Por qué no?
No lo sé. Oye, yo hay una cosa que pasa hoy que a mí me hace mucha ilusión: que Garachico se incorpora a la lista de pueblos más bonitos de España. ¿Tú lo has visto en la televisión canaria? Un reportaje de Garachico en los últimos minutos. ¿Pero será porque el alcalde es de coalición?
Quiero pensar que no, pero.
Dame otra explicación. Dame otra explicación. Marta, es que. ¿Habrá cosas más absurdas de no poner a un pueblo como Garachico que está
bueno,
montado
y
sobre
más,
una fajana?
Exacto. Y más, vamos a hablar del interés informativo y como periodista. Exacto.
La reconstrucción
vamos
de Garachico.
Vamos a contar qué pasó en Garachico con el volcán y cómo se ha. Desarrollado después vamos a dar un poquito de optimismo a los palmeros, vamos a y hacer historia, que vivimos en un territorio volcánico, que esto ha pasado en otros lugares que y han salido para adelante y ahora es el municipio más bonito. Todo eso no es noticiable.
El primero de Tenerife, claro,
no es noticiable,
pero es que no entiendo, es decir, ¿qué trabajo cuesta con la de productoras que hay? Una camarita, pan, reconstrucción de una en una fajana volcánica en 1700, Garachico. Es que salen dos
con
programas.
Con los historiadores que tenemos, con
y hoy,
vulcanólogos, con todo.
Yo no entiendo, las piscinas naturales, ¿cómo se destina? Es decir, es para hacer un reportaje, pues no, ni nombrado. A ver si hoy en las noticias, después que alguien seguro que nos está oyendo, va y dice, ay, manda un reportero para allá, de los 2.500 que tenemos, manda uno para allá y saca algo de Garachico.
Pero la televisión canaria tenía aquí una sucursal, creo que ya no la tiene.
Tenía una navecita allí en el Lomas Abuelo que ya no la tiene.
No, y en el puerto tenían a una chica que estaba siempre aquí, en el sur hay otra, ¿sabes? Y todo eso, pero te pasan eso y te pasa con otras televisiones. Lo que hablábamos que de por qué a nivel nacional salió tan tarde, porque es que han desmontado aquí, pero como te digo en la telecanal, a nivel nacional, poco a poco se va centralizando todo y nos van vaciando.
No España vaciada, sino Canarias, a pesar de todo, nos van vaciando de contenido.
Claro
de población,
sí.
No. Que de paso están las carreteras llenas de coches. Hay muchas cosas que yo te mandé varias cosas, pero hay una que me gustaría resaltar porque además me toca de cerca, el tema de también la falta o el silencio mediático que se está dando sobre los voluntarios que van a La Palma a echar una mano de una manera completamente desinteresada. Tú has ido a La Palma a ver el volcán, me parece muy bien, pero hay mucha gente que va a trabajar.
A trabajar, sí.
Y también les generan economía, van allí y comen y duermen, aunque duerman en sus propios coches. Yo conozco uno que va a dormir en su propio coche. Les dan muy poquita cobertura, es decir, no les dan, ni siquiera les dan suficientemente bien de comer.
Sí.
Y se tienen que duchar en campos de fútbol y tal. ¿Por qué eso no se hace, no se coge como ejemplo y se promociona? ¿Por qué eso se tapa?
Es que llama la atención.
No se le da un foco.
Solidaridad del pueblo canario en este sentido, desde que pasa una cosa, somos buena gente, eso es indiscutible. Y se ha demostrado ahí, y lo que tú dices, pues hay que darle.
¿Un reportero de Televisión Canaria? Un ratito.
Exacto.
Un mini reportaje, el voluntariado de las islas menores, de las islas mayores que vienen aquí. No a
nosotros
ver
tendríamos ahí un comité de dirección de contenido fantástico.
Pero es que además es muy barato porque tienen reporteros en La Palma, pero están haciendo cosas que dice.
Pero
¿y
hoy
por qué hacen
día,
estas cosas
hoy
y
en
estas
día,
otras cosas? No.
Con un móvil, hoy en día no hace falta un equipo con un buen
entero,
móvil.
Yo me entero por las redes y estas cosas las veo. No
es que eso te ha llevado a la gente a meterse en las redes y a buscar información en las redes que no encuentra. En el caso de la televisión canaria o en el caso de las televisiones públicas o que no encuentra las públicas y privadas, Telecinco, Sota, Caballo y Rey, tal. Entonces la gente se va a buscar información pues en otros sitios que son las redes sociales.
Pues antes de acabar contigo, voy a acabar contigo ya. El otro día Fernando Clavijo dijo en Telde que Canarias siempre ha sido nacionalista y que ahora más que nunca necesita Canarias de un partido nacionalista. ¿Tú crees que el futuro del norte y de Canarias pasa por una unidad del nacionalismo canario?
Hombre, yo creo que sí, que ha hecho mucho daño esa escisión que hubo con Nueva Canarias en la
isla. ¿Se puede reconvertir? ¿Se puede reunir? Ponemos clara de compromiso.
Ojalá.
Pues nada, Marta, con esto acabamos la sección de hoy. La semana que viene
si
más.
Es bien para el norte, ojalá, desde luego.
Ojalá. 10:34 de la mañana, el momento de saludar a José Daniel Díaz. Muy buenos días, don José Daniel.
Muy buenos días.
¿Nos estabas oyendo?
Pues ahora este último tramo sí. El resto la verdad es que no he podido porque estaba recibiendo a unos alumnos Erasmus que han venido a Tacoronte, a los centros educativos de Tacoronte, y les estaba intentando explicar las bondades de nuestra ciudad.
Que son muchas y variadas.
Efectivamente.
Pues don José Daniel, la pregunta es obligada. ¿Usted cree que habrá alguna posibilidad de unir el nacionalismo canario en torno a un único proyecto?
Yo siempre he creído que sí, sinceramente. Yo soy de los que estaba, además lo puedo decir, en aquel momento, en Coalición Canaria, el día en que se celebró un congreso, lo recuerdo como si fuera hoy, en el recinto ferial de Santa Cruz, había aproximadamente 2.000 personas, y alguien subió al escenario y dijo que en estos momentos el nacionalismo canario lo que requería era de una poda en la que había que cindir una rama, porque eso iba a fortalecer más el árbol. Y a partir de esa poda, todo se fue al garete.
Pero se podó, él también se podó después, ¿no?
Sí, efectivamente.
Estamos hablando de Paulino, ¿no?
Sí, la frase la dijo Paulino. La recuerdo hoy, es verdad que él era en aquel momento el portavoz de, no, él evidentemente no solo representaba solo a sí mismo, sino a lo que había decidido la mayoría de la ejecutiva de Coalición Canaria al momento, y el discurso fue ese. Lo cierto es que el árbol no solo no se reforzó, sino que se ha ido debilitando, y el hecho de que ahora mismo haya dos ramas, pues indiscutiblemente ha hecho que se perdiera potencia, o la potencia necesaria que requería el nacionalismo, que yo sí que creo que es necesario, es importante, sobre todo, y además siempre lo digo, que la gente analice nuestro sistema electoral y que analice si realmente los diputados y diputadas, cuando van a Madrid, representan a su territorio o representan a su partido político.
Eso es una evidencia. Y yo me alegro mucho que José Daniel Díaz Arma, porque además forma parte de, bueno, es el máximo representante de Nueva Canaria a nivel insular aquí en Tenerife, tenga esa opinión, porque, bueno, ya la rama se podó, la parte que no quería estar con Román, ahora falta que se pode en Nueva Canaria la rama que no quiere estar con Coalición Canaria, ¿no?
Sí, pero además lo voy a decir muy claro. Yo en esto no, en los debates internos lo digo de la misma manera. Y esto lo digo para los dos bandos. Lo digo para el bando de Coalición y el de Nueva Canaria. El que tenga sus heridas abiertas, que se marche. Yo las mías las tengo cicatrizadas.
Pues, sabio consejo, y te agradezco que lo digas en estos micrófonos, porque no queríamos hablar de Nueva Canaria hoy, pero mira por dónde ha surgido lo que sucede conviene, que decía uno. Queríamos hablar de Tacoronte, José Daniel. También hay ahí una rama que podar.
Me gusta mucho hablar de Tacoronte.
Pues además nos interesa muchísimo porque es un municipio que creemos que cabeza de comarca de este norte, y como nos interesa tanto que el norte despegue y que vaya por el buen camino, creemos que el bien de Tacoronte es necesario para el bien del norte. Y hay algunas dudas. 40 millones en las cajas sin gastar, Dani. ¿Cómo arreglamos eso?
Pues lo arreglaremos cuando ahora, además se lo puedo decir a todos los oyentes de la comarca y de Tacoronte que nos están escuchando, se empiecen a ejecutar todos los proyectos que estamos aprobando en pleno. Yo entré a un ayuntamiento en el que no había proyectos realizados, lo puedo decir con toda tranquilidad, que me señalen uno y me digan dónde está en la gaveta, porque los que ha habido se han salido adelante, y ahora vamos a empezar a ejecutar todos esos proyectos que hemos tenido que ir haciendo. Evidentemente también pasó la COVID y pasó el confinamiento y pasaron muchas cosas. Además, la ley de contratos del sector público no nos permitía visitar durante los periodos en los que estuvimos en estado de alarma. Ustedes saben que se retrasó muchísimo. Y ahora vamos a empezar con las licitaciones, porque con la suspensión de la regla de gasto va a haber grandes planes, tanto de intervención urbana como de intervención en cierto tipo de servicios. Vamos a sacar durante finales de este año y primer semestre de 2022, yo estoy calculando así a bote pronto unos 7 millones de euros en inversión pública.
En inversiones de futuro, para reinventarse Tacoronte, para activar la economía de Tacoronte, para abrir nuevas líneas.
Sí. Están pensadas en eso. Están pensadas en inversiones para reinventar Tacoronte, inversiones para darle a los servicios la calidad que merecen. Hay cosas que a veces no se valoran en el extremo que deberían, pero los colegios de Tacoronte están en muy mal estado. Durante años no ha habido inversión, ha habido 0 euros en inversión. Y vamos a hacer, bueno, ya están los proyectos ahí, un remozado absoluto de todos los colegios para que se mantengan con la calidad de vida, porque si los colegios no están al nivel que tiene que estar la educación, no podemos exigir después al profesorado que también esté a esa altura, porque no es lo mismo un colegio con humedades o con problemas que un colegio en el que todo está bien y solo se tienen que preocupar de la docencia. Y eso en Tacoronte pues se ha dejado de la mano de Dios durante muchos años, y ahora tenemos que acometerlo todo, y ese todo conlleva una inversión tan potente como esa. Invertir en educación evidentemente es invertir en futuro, aunque sean las infraestructuras. Después hay otra parte que va también al embellecimiento de las zonas comerciales, otra referida a unos elementos de dinamización comercial que son los parques infantiles, porque los parques infantiles dinamizan, hacen que la gente viaje de un municipio al otro para ir a estos lugares, pero por supuesto la intervención en la costa, que la estamos negociando con la Dirección General de Costa, y que además el compañero Pedro Quevedo ha negociado los presupuestos generales del Estado, 1 millón de euros para la costa de Tacoronte, que con la aportación de Cabildo y Ayuntamiento que hemos negociado, va a dejarla como tiene que ser, como un elemento de dinamización económica alrededor del turismo, y después otras inversiones estratégicas que están vinculadas a ser más potentes en la esfera deportiva y en otro tipo de esferas, porque la inversión en ese tipo de cuestiones socioculturales, deportivas, también revierte de forma directa en la economía local.
Parece que no, pero Tacoronte tiene costa, lo acabas de nombrar, y ahí además potencialmente con este cambio de modelo turístico que se está viniendo soportando en los últimos meses y en los últimos años, y que parece que es definitivo, que son los alojamientos vacacionales, hay una costa, Mesa del Mar, PRI, muy, muy infrautilizada, ¿no?
Bueno, infrautilizada entre comillas, y esto que quede entre comillas, es verdad que las infraestructuras públicas no están al nivel que deberían de estar.
A eso me refería, que hay que hacer alguito por ahí.
Sí, hay que gastar mucho, hay que estar de verdad, porque el paseo del litoral es muy importante para que todos esos alojamientos vacacionales que están en el PRI y Mesa del Mar, y que además, les adelanto, están llenos, es decir, en ese sentido estamos teniendo mucho éxito como destino de alojamiento vacacional, Tacoronte está lleno. Hay mucha gente que está invirtiendo en el alojamiento vacacional, y eso redunda en rentas más altas en las personas que tienen negocios en la costa, porque al final esos negocios también ven incrementada su caja, y la ve incrementada todo Tacoronte y sus restaurantes. Requieren de inversión, y una inversión que en este caso volvemos a lo mismo, es un tratamiento integral. Hay gente que no lo sabe, pero en el año 2004 se hizo un proyecto de costa fantástico, era precioso, que hacía una actuación integral en todo el litoral tacorontero, de una punta a la otra, casi los 3 kilómetros, salvo un tramito que es espacio natural protegido, casi los 3 kilómetros. Pero en aquel momento, por un contencioso planteado por Baltén, se quedó, que llegó al Supremo, esa inversión se perdió, se fue a otros municipios de la isla de Tenerife, y nosotros perdimos el tren. Perder ese tren, que además se perdió por culpa de una decisión que tomó el Cabildo de aquel momento, ha sido lamentable y nos ha dejado en la situación que estamos, en la casilla de salida de nuevo. Para salir de la casilla de salida estamos haciendo lo que les conté antes. Estamos negociando con Costa, que va a liderar el proyecto de nuevo, retomar, actualizar precios, ya lo está haciendo a nivel técnico, y la idea es durante el 2022 sacar a licitación, conveniado con Cabildo y con Ayuntamiento de Tacoronte, con las aportaciones que cada uno tengamos que hacer, ese paseo litoral integral, remozado y renovación absoluta de las piscinas del PRI y Mesa del Mar, como efectivamente herramientas de atractivo turístico que pueden ser muy potentes y que además nos pondrían en esa, ¿cómo decirlo? Yo siempre lo llamo así, que la gente no se lo toma mal, pero es así, en esa segunda división del turismo en la isla de Tenerife. Es decir, hay un turismo de primera división, que sería un poco el que juega en los hoteles de 5 estrellas, porque son los hoteles, ese turismo de primera división, pero hay una segunda división, que es el alojamiento vacacional, que también es profesional, que también da un servicio espectacular y que también está al nivel que requiere, por ejemplo, las rentas económicas de Tacoronte.
Y que tiene y además tiene su mercado internacional y tiene su demanda, ¿no?
No, por supuesto, ya les he relatado, en Tacoronte es altísima, no alta, altísima. Según Airbnb en el año 19, Tacoronte estaba entre los 10 destinos más deseados de España. De España, no de Canarias, de España.
¿Será por el vino, que dice que Tacoronte tiene un vino divino? ¿no?
Efectivamente. Tacoronte es divino gracias a su vino.
Está bien, está bien. ¿Esa campaña está funcionando?
Sí, sí está funcionando. Esa campaña además es una campaña singular, porque no se trata simplemente de una campaña en la que promocionamos el vino, porque no se trata solo de eso. Lo que estamos intentando es vincular gastronomía y bodegas para sobre todo empezar a hacer que nuestras bodegas sean visitables. ¿Con qué problema nos hemos encontrado? Y se encontraron en el pasado con la Ruta del Vino. Que había muchas bodegas que no abren habitualmente sus puertas para recibir visitantes o turistas. Uno se va a cualquier denominación de origen de por ahí, de por España, o de Alemania, y te encuentras que las bodegas abren, aunque sea un día a la semana. A lo mejor abren el sábado por la mañana, o abren el domingo. Yo recuerdo mucho la zona del Priorat y del Montsant, que están pegaditas en Tarragona. Son dos denominaciones de origen bastante potentes, y la gente tiene el hábito de abrir las bodegas el sábado por la mañana, exclusivamente. Eso sí, el sábado por la mañana hay visitas turísticas de un montón de gente, gente que paga catas de los vinos, que después compra esos vinos, y estamos intentando que las bodegas se suman a ese carro y empiecen a abrir sus puertas, porque los bodegueros hasta ahora han sido muy celosos de ese negocio de puertas para adentro, y creo que tienen que ser más generosos porque además les va a redundar en más beneficios. Ya saben que es muy rentable vender una botella en bodega y no estarla vendiendo a través de otro tipo de mercado.
Sí, sí, además el precio está en el origen, con lo cual te quitas todos los intermediación que tanto encarece el producto.
José Daniel, efectivamente.
Yo sé que eres el alcalde del norte de la isla de Tenerife más ocupado que hay, porque es el que tiene más competencia. Tiene no sé cuántas concejalías delegadas, las tienes delegadas a ti mismo. Pero ¿cuándo vas a venir a vernos para dar un repaso a todas esas áreas?
Pues bueno, ahora de todas maneras, que con el último acuerdo del pacto de seguimiento de gobierno, hemos acordado que parte de esas competencias las voy a volver a delegar a responsables del PSOE, porque las he tenido durante todo este tiempo. Bueno, al final hubo momentos en los que entre bajas, renuncias y otro tipo de cuestiones tenía mis competencias más las competencias de 5 concejales. Y la verdad es que evidentemente es un lío monumental, porque también hay una parte de la función de un alcalde que es estar presente en muchos actos, en muchos eventos, en mucha atención a la ciudadanía, y en eso hay que estar también. Uno no puede enfrascarse firmando solo en el despacho porque hay una parte de atención a la ciudadanía que es relevante cuando uno es alcalde. Y por eso ya hemos acordado que voy a ceder Hacienda, Contratación, Comercio y también, por supuesto, Obras y Servicios, que también la detentaba, la voy a delegar a uno de mis compañeros de Nueva Canaria, y así quedaré un poquito más aliviado para visitar los estudios, que me he comprometido en varias ocasiones a ir, y creo que ahora sí que voy a poder hacerlo, porque llevo desde hace unos cuantos meses, bueno, ya casi un año, más de medio año, perdón, detentando demasiada responsabilidad sobre mis espaldas.
Pues estupendo, yo aquí sabes que te estamos esperando con los brazos abiertos, Dani. Uh-huh. Pues muchísimas gracias por atendernos y por darnos un poquito una visión del alcalde de Tacoronte de cómo están las cosas allí y hablarnos de Nueva Canaria y el futuro de la comunidad autónoma, que también nos ha parecido esa opinión, bueno, que comparto y celebro.
Hay una parte que no quise hablar ahora y que me la guardo para el siguiente momento, que ya la comenté yo una vez, que es que ahora mismo, en plena crisis económica, hay 10 millones de euros en inversión privada en la carretera general entre la estación y los Naranjeros en Tacoronte. O sea, Tacoronte se está moviendo en esta época con mucho más dinamismo.
10 millones de dinero privado.
Porque hay que hacer hincapié en ese tipo de cosas. Y eso es inversión privada.
Sí, sí. De todas esas cosas tenemos que hablar. Así que no tardes mucho en delegar esas competencias y coger un poco de tiempo libre para venir aquí a Gente Radio a comentar a todos nuestros oyentes, entre los que hay muchos de Tacoronte, cuál es el futuro que se nos avecina en Tacoronte en los próximos 2 años.
Lo haré.
Un abrazo, sí. José Daniel.
Un abrazo, adiós a todos.
Diez y 50 minutos y hoy no podíamos pasar sin hablar de una de las cosas que a mí más me gusta hablar en esta radio, que es de la ecología sostenible, del medio ambiente, de los cambios de hábitos que tenemos que inculcar en nuestra población del norte de Tenerife para poner en valor uno de los grandes valores que tenemos en esta isla, que es nuestro medio ambiente, nuestro paisaje, nuestra isla. Y para eso tenemos la mejor compañía de todas las posibles. Doña Carmen Nieve González, muy buenos días.
Hola, muy buenos días, ¿qué tal?
Contentísimo de poder hablar contigo un ratito, aunque sea a la semana, de...
Ay, sí, yo también estoy contenta de estar aquí, ¿sabes?
Pues escúchame, la semana pasada te pusimos una falta, pero ya esta semana sí. Nos hemos comido casi el tiempo con la actualidad que nos apisona, macho. Esto es terrorífico, cada día es peor, más cosas que contarle a nuestros oyentes.
Pasan muchas cosas y tienes que contarlo.
Pues bueno, lo más importante que tenemos es hablar contigo y que tú nos transmitas cosas que quieras contarnos, que sé que tienes muchas. Sí. Y muy interesante.
Pues sí, la verdad es que en el mundo de la transición ecológica y el cambio climático con el que estamos lidiando, pues hay muchas noticias. Yo me imagino que ya se habrán hecho eco de la cumbre de la COP26 que está ahí, que estaban todos nuestros representantes nacionales y autonómicos aportando, escuchando y colaborando, llegando a acuerdos nacionales, internacionales. Bueno, están pasando muchas cosas, pero yo quisiera hacer un zoom, ¿no? Como quien dice, especificar un poquito más sobre aquellas cosas que me parecen a mí que al oyente les pueden interesar más, que están ocurriendo ahora. Bueno, entre los eventos me gustaría comentarles que, bueno, que hay un evento nuevo que me parece muy interesante, que es el primer Congreso Internacional Acción Local Frente al Cambio Climático, que realmente se está llevando a cabo en Granada, pero bueno, es un evento a nivel nacional donde tenemos, ¿no?, todas las diputaciones, nosotros tenemos nuestras islas, nuestros cabildos, y las diputaciones del resto de la península tienen su representación ahí, porque es un intercambio de ideas, de cómo lo estoy haciendo, cómo me estoy enfrentando yo a nivel local, ¿no?, qué estamos haciendo dentro del municipio para enfrentarnos a este problema que tenemos tan grande.
Cosas más tangibles, no tan grandes como la cumbre de Glasgow, sino cosas que más del día a día.
Sí, una cosa que nos llega como más de cerca, ¿no? La cumbre de Glasgow son estos acuerdos entre países y tal, y cómo lo hacemos y tal. Pero esto es como más específico de municipio a municipio, como municipios que tengan quizás características parecidas están enfrentándose a sus problemas derivados del cambio climático. Y paralelamente se están dando la presentación de lo que es el Pacto de las Alcaldías por el Clima y la Energía. Eso es una ceremonia nacional, en este caso, donde ocurre exactamente lo mismo. Es decir, todas aquellas alcaldías que son participantes en este pacto y se han comprometido a reducir sus emisiones de CO2, son sus compromisos cuando una vez que firman, están contando cómo lo hacen, cómo lo piensan hacer, sus agendas urbanas, cómo adaptan esas agendas urbanas a una agenda medioambiental, cómo adaptan los ODS, los Objetivos de Desarrollo Sostenible, a esas agendas urbanas, qué van a cambiar en el municipio, pues para consumir menos energía, para gastar menos agua, para tener más pulmones verdes, tener menos calor en las calles y generar, pues eso, más zona verde, cómo van a gestionar los residuos. Todas esas cosas del día a día que vemos cada vez que salimos de la puerta de casa se están tratando en esta ceremonia nacional del Pacto de Alcaldías por el Clima y la Energía y en esta cumbre, en este Congreso Internacional de Acción Local frente al Cambio Climático que te estoy mencionando. La ceremonia nacional del PAS es en Valencia y ahí ya sé de buena tinta, porque se han puesto en contacto con las oficinas verdes, que tenemos bastante representación de distintos municipios de aquí de Canarias. Y porque, bueno, yo les hice llegar pues toda la información para que ellos tuvieran esa posibilidad de apuntarse, y han ido para allá. Y ayer me llamaron del avión. Le quiero mandar un especial saludo a Alexis, que él lleva medio ambiente en Los Realejos, en el Ayuntamiento de Los Realejos, y nada, que me llamó desde el aeropuerto diciéndome, Carmen, que me voy. Y nada, yo feliz porque va a sacar fotos y les puedo contar más cosas, va a traer más información. Y por otro lado, tenemos esos ayuntamientos ahí presentes y en el Congreso Internacional de Acción Local Frente al Clima y al Cambio Climático tenemos a los cabildos y tenemos a las diputaciones del resto de España. Esto como evento, pero yo quería hablarte, como te prometí, de algo que nos llega muy, muy, muy de cerca a todas las personas, a todos los ciudadanos. Y hoy quiero hablar con ustedes de las convocatorias de subvenciones que acaban de salir, que son el MOVES 3 y el autoconsumo y almacenamiento. Todo esto parte de por supuesto, ¿no?, de las subvenciones del Fondo de Recuperación, del Plan de Recuperación de Canarias, el dinero europeo, nacional, autonómico. Y viene para ayudarnos en eso. De entrada, algo muy importante que a todos nos está ya picando el bolsillo, a pagar la factura de la luz. Esto es una forma que tenemos ahora mismo a mano, una fórmula de hacernos autosostenibles, es decir, generar nuestra propia energía y, vamos a decir, podernos divorciar de estas empresas de energía que están como norias haciendo subir y bajar los precios de la luz y nos tienen a todos locos.
¿Cuándo se abre el periodo de solicitudes? Porque eso ya tiene que ser inminente, ¿no?
Les cuento. Bueno, lo que es el autoconsumo, que es esta convocatoria de subvenciones para comprar pues paneles solares o aerogeneradores, ya está abierta. Y termina el plazo el 31 de diciembre del 2023.
Ah, tenemos tiempo.
Ahí hay, lo que pasa, tenemos tiempo, pero sí que es por orden de llegada. Y quería aclarar que cuando ustedes piden esta convocatoria y hacen la solicitud, en el momento que tienen la solicitud completada es que se le da un orden de llegada. Es decir, una vez completas tu subvención con todo el papeleo que se te pide, ahí es cuando tienes ese orden de registro de, vale, pues ya tienes el número, pues 36 o 450. Y después, es decir, estas ayudas se van a dar hasta que se gaste el dinero, que son 18.600.000 euros.
Y Carmen, ¿todos podemos optar a esta subvención para instalar instalaciones de autoconsumo? Es decir, paneles fotovoltaicos, aerogeneradores. Sí. No hace falta que sean ni viviendas aisladas, ni en zona protegida.
Puede ser de todo. Esto, aquí me gustaría profundizar un poquito más, porque la verdad que es una convocatoria, y como acabo de decir, muchísimo dinero, 18 millones, que subvencionan entre el 50 y el 70% de tu instalación y vamos, que son unas cifras que a lo mejor si tienes una inversión o pides un préstamo de entre 4 y 6 mil euros según tu consumo, por supuesto lo grande que sea tu consumo, las personas que viven en casa y demás, que lo amortizas en nada, dados los precios de la luz. Y puedes hacerte, tú eres tu propia empresa de energía y no tienes que depender del exterior. Te vuelves totalmente autónomo en este sentido.
La tecnología ha avanzado mucho y ya tenemos... lo que hay que tener es espacio para tener una batería,
Exacto. Bueno, les cuento porque esto se divide en 6 programas de incentivos. Es, de verdad, es un caos. Yo les recomiendo que se pasen por la página web de las Oficinas Verdes de Canarias y que se vayan a donde dice subvenciones del Fondo de Recuperación y ahí está todo explicado, desmenuzado, porque nos lo curramos para poder explicarlo, desmenuzarlo y que quede lo más claro posible sin perder toda la información que trae. Entonces, yo hice como un pequeño resumen y lo que entra dentro de esta subvención son 6 programas de incentivos. Todos van dedicados a la compra de formas de generar energía sostenible. ¿Cuáles son las que compramos nosotros, los ciudadanos? Pues el panel fotovoltaico, que es el que genera la electricidad, y el termosolar, que es el que nos calienta el agua sin necesidad de gas o electricidad para calentarla, ¿no? Y por otro lado podríamos poner aerogeneradores o sistemas binarios que combinan la placa fotovoltaica con el aerogenerador, de manera que siempre vas a estar creando energía porque o hace viento o hace sol o hace las dos cosas. Si está muy muy nublado y está generando poca energía solar, seguro que está soplando el viento y el molinillo se te va a mover. Entonces, son uno de estos binarios de energía solar y eólica combinados, son lo que se conoce como los más eficientes a la hora de la generación eléctrica. Pero sí es cierto que, bueno, la gente opta más aquí en Canarias, y dado que los paneles fotovoltaicos son tan sensibles a la luz, que están tirando más por la fotovoltaica. Además que son fabricados en España. Los españoles somos los punteros en la fabricación de paneles de última generación de esos fotovoltaicos, ¿no? De células fotovoltaicas. Y les cuento lo que entra en el programa de incentivos, en las convocatorias, porque entra todo el mundo. Les cuento, son 6. El primero, instalaciones de cualquier tipo de estas, de fotovoltaica, solo fotovoltaica o aerogeneradores, en el sector servicios. Es decir, yo trabajo en cualquier sector servicios, puedo presentarme para que mi servicio se vea beneficiado de tener su propia energía. Y puede ser con o sin almacenamiento. Es decir, tú puedes comprar las placas fotovoltaicas sin batería o con batería. Y además se financia, ya lo verán por separado, está explicadito en la página web. Luego están en el programa de incentivos 2 para otros sectores productivos, es decir, cualquier empresa o cualquier industria. Que nadie se queda atrás, es impresionante. Luego, también añaden la incorporación de almacenamiento a aquellos que ya tienen los paneles solares y dicen contra la batería.
Completar la instalación que se hizo.
Exacto. Tú dices, tengo la batería, ustedes saben que tiene una vida como la de los coches, ¿no? Tiene una vida X, ¿no? La batería ya no me está rindiendo mucho, la quiero cambiar. Preséntate a la convocatoria, que puedes, te la financian. O dices, contra, me quedé corto con el almacenamiento. No estoy almacenando todo lo que podría almacenar. Pues puedes ampliar tu capacidad de almacenamiento comprando baterías en paralelo. Y eso se los explican los maravillosos instaladores que tenemos en todas las islas, que son realmente unos grandes profesionales.
Y muchos
todavía
además.
No he conocido a ninguno todavía que yo no diga, madre mía, a veces les pregunto cosas a ellos para que me las expliquen. Porque son realmente muy buenos. Ahí tenemos una cantera que estamos realmente desmarcándonos del resto del país. Bueno, sigo.
¿Y el sector doméstico? ¿La gente que tiene vivienda? ¿Cuartos de apero?
Sí, ahí va. Ese es el 4. Apunten, programa de incentivos 4. Instalaciones en el sector residencial. Instalaciones, es decir, ya sea paneles fotovoltaicos, ya sea aerogeneradores, binarios, con o sin almacenamiento, como ustedes decidan, porque yo puedo decidir, oye, que consumo, que genero más de lo que consumo, ay, lo pincho a la red y que me lo descuenten. Que no, que lo quiero guardar para mí, que me quiero divorciar del todo de Endesa o de la empresa que
tengamos. Pues le pongo una batería.
Pues le pongo una batería, dos o tres, o en batería en paralelo, no sé qué. Y para mí, y no comparto, o sea, no la pincho en la red. Ese es el programa de incentivos 4. Luego tenemos un programa de incentivos 5 que es para las administraciones públicas que ya tienen sus plaquitas solares y quieren poner más almacenamiento.
Polideportivo, colegios.
Sí, sí, sí.
Hay muchas instalaciones que caben placas solares.
Pero esto es para, porque ya después aparte tenemos el PRE, que es otro programa específico para administraciones públicas, para eso, para que generen energía, ¿no? En este caso solo es para ampliar el almacenamiento. Sí, vale. Para administraciones públicas, ¿no? El 5. Y el 6 es para energías renovables térmicas. Es decir, todo aquel que dice, oye, yo voy a poner placas solares, contra, pero es que tengo superficie para calentar mi agua aparte. Oye, pues voy a ponerme también unas solares térmicas, ¿vale? Para calentar el agua. Funcionan como un termo, es decir, igual. Unas tuberías que pasan
debajo. Pero sin luz, sin electricidad, sino con electricidad
sin
solar.
Electricidad. Nada, no hace falta nada. Te hace falta tenerlo colocado y que haya luz. O sea, no te estoy hablando de sol. Tenemos unas placas tan sensibles que con un mínimo de luz ya multiplican esa luz, la transforman en calor y te calientan el agua que está pasando por debajo y te la almacenan en un termo. Son instalaciones que te las ponen en nada. Son sencillas, bueno, para ellos, para los grandes instaladores que tenemos. Eso es fácil, te dicen. Cuando tú los ves colocando, dices, madre mía, es una obra de ingeniería, pero que, vamos, que no hay viento que te lo lleve, las hacen sólidas, las hacen resistentes. Y, bueno, te cuento, las mías tienen 17 años funcionando a la perfección, las termosolares. Y ahora ya voy a irme a por las fotovoltaicas, por supuesto. Porque vamos, las vamos a amortizar en nada. Tal y como está el precio de la luz, vamos, lo amortizas antes que un coche que vayas pagando a plazos.
Muchísimo pues, antes.
Ahora ya no hay excusa, Carmen, ya no hay excusa porque con esta línea de subvención y ayuda y con lo que ha bajado la inversión que hace falta hacer para ser tener una instalación de autoconsumo en cada una de las viviendas, en residencias, en cuartos de apero, en absolutamente todo, es posible porque ha bajado mucho el precio de la instalación y porque ahora con una subvención del 60-70%, solo acercarse a las oficinas verdes que te van a echar una mano y te van a poner en el camino correcto.
Incluso llamar a instaladores y pedirles, yo les aconsejo que pidan 2-3 presupuestos, porque puede variar.
Pero el propio instalador le va a ayudar a tramitar la subvención, ¿verdad?
Exacto. El propio instalador va a ser la persona que te va a ayudar a tramitar toda la parte técnica de la subvención. Y nosotros le ayudamos con lo que quiera, que para eso estamos aquí.
Pues Carmen Nieve, que te digo que siempre es un placer estar contigo un ratito de radio y a ver si un día tienes huequito en tu apretada agenda y hablamos de lo que tú quieras, pero aquí en el estudio, ¿vale? Siempre te invito.
Venga, me encantaría. Vamos a ver si quedamos, la verdad que me hace ilusión.
Pues venga, Carmen, venga. Muchísimas gracias. Un abrazo.
Gracias a ustedes. Buen día. Chao.
Las mañanas con Gente Radio, tu referente informativo en el norte de Tenerife. De lunes a viernes a partir de las 8 de la mañana, con toda la actualidad y la música seleccionada. La información y entretenimiento en las mañanas, con Diego Calvo y José Reyes. Gente Radio, la emisora local líder en el norte de Tenerife. Con el patrocinio de Joyería Anton Ray. En Santa Úrsula, Cafetería Puerto Palas, Papelería Caletre Santa Úrsula, A por el Pan, Puerto de la Cruz, Nuevo Baño, Santa Úrsula, Restaurante El Mundial 82, en la Caleta de Interián, y Taller Tito, Chapa y Pintura, en Polígono Industrial Piedra Redonda, Puerto de la Cruz.
Somos mucha gente. Somos gente, tanta gente, gente diferente. Mucha gente.
Gente Radio, una buena opción.
Pues antes de acabar el programa de hoy, tenemos que irnos con un notición. Y una notición es que ya hoy se inicia la 16ª edición del Festival de Cortos de La Orotava. Un festival que viene acompañándolo desde hace ya 15 años, que el año pasado sufrimos con el tema este que nos ha acompañado y que ya a ver si ya lo echamos para fuera de una puñetera vez. Pero este año sí se celebra presencialmente y hoy se inicia, hoy día 11 de noviembre, se empiezan las emisiones y el concurso. Y además nos honra a partir de mañana o mañana con su presencia el padrino de este festival de corto, que si yo les digo, bueno, es que yo lo conozco hace muchos años porque he sido un fiel seguidor de su trayectoria profesional y me ha encantado siempre todo lo que ha hecho. Pero bueno, yo les digo cómo se llama porque les van a reconocer rápidamente la voz. Don José Villuela, Pepe Villuela, muy buenos días.
Buenos días, ¿qué tal? ¿Cómo estás?
Pues muy contento de saludarte y muy contento de que hayas aceptado el ser el padrino de esta 16ª edición de Festival de Cortos de La Orotava y que mañana vas a compartir con todos nosotros aquí en La Orotava.
Sí, sí, hombre, no podía decir que no a este tipo de cosas. Primero por una cuestión pues de casi obligación, ¿no? De corresponder a la gentileza que te proponen. Y luego, por otra parte, pues por el placer de visitar Tenerife y de tener ocasión de nuevo de compartir unas horas allí con los amigos y con la propia isla. ¿Cómo decir que no? Es imposible, no te puedes resistir al encanto de Tenerife.
Hace falta empujar el cine, hace falta empujar la actividad cultural, hace falta empujar a todo esto que nos ha parado el puñetero virus. Y se te agradece muchísimo que tú participes, porque este festival es importante para el futuro de la cultura del norte de la isla de Tenerife.
Bueno, yo creo que es que ahora todos tenemos que remar en la dirección de la recuperación social, del ánimo, económico, en todos los sectores, ¿no? Y cada uno en el lugar que ocupe, en el suyo. Entonces, bueno, pues yo tengo la suerte de pertenecer al colectivo de trabajadores de la cultura y considero una obligación absoluta el hecho de estar en todo aquello que empiece a sonar a vuelta a la normalidad y a recuperación de la actividad. Y bueno, como hasta ahora. ahora llevamos además una época en la que todo es virtual, en la que todos los encuentros se realizan a través de internet, tener ocasión de estar presencialmente, pues lo convierte en un acontecimiento muy, muy especial. O sea, que no me agradezcas nada, que al contrario, yo agradezco que se haya pensado en mí y que se me haya participado del honor de estar allí estos días en ese festival maravilloso de la Orotava.
¿Conoces la Orotava ya? ¿Has visitado anteriormente este municipio?
Sí, he tenido la suerte de ir varias veces a Tenerife, casi siempre por motivos de trabajo, pero siempre encuentro el rato para coger un coche y, bueno, visitar. Sí, conozco la Orotava. No tanto como quisiera, como me pasa con el resto de la isla, pero sí, ahí, y siempre uno se encuentra allí muy bien acogido. Hay una simpatía de la gente muy, muy especial, que bueno, de la cual pues, he tenido la suerte de disfrutar muchas veces.
Bueno, pues el programa incluye cortos de confección canaria. Hoy jueves se van a proyectar 10 obras que van a concurso. Mañana, día 12, aparte de proyectarse más cortos, vas a hacer entrega del premio del galardón a la película, bueno, a la película, al corto premiado, ¿no?
Sí, esto será el sábado, el día 13, creo.
El día 13,
sí,
perdona.
Sí, el día 13. Pero
si
mañana también.
Son las emisiones, el 13 la emisión.
Eso es, pues el 12 mañana estaré también en el acto. Bueno, primero llegaré a la rueda de prensa y luego por la tarde sí estaré también en las primeras proyecciones que haya y el 13 en la entrega del premio. Y el 14, pues lamentablemente volveremos para Madrid. Hay que seguir trabajando aquí en otras cosas. Pero vamos, este respiro es maravilloso para mí. Es una bocanada de aire poder visitar la isla y participar en este festival.
Pues la presencia de Pepe Villuela le va a dar prestigio que ya lo tiene, pero va a ir cogiéndolo cada día más a esta 16ª edición de cortos, claro que sí, de la Orotava. Claro. Te agradecemos mucho tu involucración en el mundo de la cultura, que aquí tienes un admirador desde hace muchos años, desde que te liabas con la butaquita y el paraguas.
No lo he solucionado todavía.
Ni tú ni nadie. El que baja a la playa con un paraguas y con una sombrilla sabe a lo que se arriesga.
Ni te hace viento ni te cuento.
Tremendo, tremendo. Pues Pepe, muchísimas gracias por darle un empujón a la cultura y por dar un empujón a la cultura también aquí en el Valle de la Orotava, que tanto lo necesitamos. Un abrazo.
Un abrazo muy grande. Hasta pronto.
Pues nada, con Pepe Villuela y con el Festival de Cortos de la Orotava acabamos el día de hoy. Y despedirnos con, como viene siendo habitual, ya nos queda hoy y mañana, Michael Jackson, Will You Be There. Recordarles que José Reyes siempre está al frente de todo, enfrente mía todas las mañanas de 8 a 11, y que yo espero reencontrarme con todos ustedes, Dios mediante, mañana nuevamente a las 8 de la mañana. Disfruten, sean felices y de momento escuchen a Michael Jackson, Will You Be There. And I will then say to thee, you are my friend, carry me like you are my brother. Love me like a mother. Will you be there? Me.
gente.